Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele ahora?
Ya llegamos a esa edad que se siente la estaca en su silla.
Sí.
Me duele. Me duele esto.
Siempre hay un comentario previo al programa. Bueno, lo que tenemos, lo que vamos a ver, con qué nos vamos a divertir más. Y luego, oye, ¿nunca te ha dolido el hombro? Porque sí, llegó ese feo momento. Bueno, no feo, no. Bonito momento en el cual uno tiene que considerar muy bien lo que va a hacer con su cuerpo cada mañana. No se vaya a lastimar algo. No se vaya a echar para atrás el plan porque te jodiste la espalda levantando no sé qué madre, güey. Si vas a levantar, por ejemplo, una maleta pesada del suelo, tienes que considerar muy bien cómo lo vas a hacer. Que lo hagas con las piernas y no con la espalda, porque si no, y te puedes lastimar. ¿Y sabes qué es más feo todavía?
¿Qué?
Que mis hijas, por ejemplo, me preguntan, oye, pero ¿sí puedes con esa cosa? No, está muy pesada,
¿eh? No.
Sí, güey. Sí, llegó ese momento. Oye, no te vayas a lastimar, ¿eh?
Pero les tengo una buena noticia a ti y a todos, en realidad, porque no importa que sean más jóvenes, ya llegarán.
Sí.
Un estudio reciente acaba de confirmar que la edad en la que se es más feliz es a los 50 años.
Ahí está. Nada más que
la que se empieza a ser más feliz es en la quinta década.
Sí,
eso
está muy bien.
Quinto piso.
¿Y no será que ya estás resignado al hoyo? ¿Ya estás resignado al final?
Mucha gente piensa que a los 20 es la mejor época de tu vida, ¿no? Cuando eres veinteañero. Pero no, tienes un montón de carencias todavía. No logras estabilizarte, no tienes madurez. No, el tema económico sigue siendo muy pesado.
Pero, ¿y si eres un millonario de 20 años? ¿Y si eres un influencer de esos que de pronto hizo billones, güey?
Yo creo que esos han de ser muy
Si eres
felices.
Mr. Beast, o sea, que te la pasas bien, ¿no? Me imagino. O también se levantará Mr. Beast acá diciendo, puta, tengo 20 años y... Porque tiene como 25 el güey, ¿no?
Sí.
20 algo, no tiene ni 30. Y vale millones de dólares.
O miles de millones. No sé cuánto valga Mr. Beast, pero es una salvajada.
¿Estaré eternamente contento?
Pero es que el dinero no es la vida. El dinero no hace la felicidad.
Tiene 27 años. Billones de dólares.
¡Amo sus billones!
¡Amo sus billones! Es que sí.
¡Amo sus YouTubes!
No, el dinero no lo es todo, pero el dinero ayuda mucho, güey. O sea,
sí,
imagínate.
El dinero quita problemas y quita estrés.
Sí.
Pero hay muchísima gente que ha sido muy rica y muy, muy infeliz.
Ah, sí, pues ese es el consuelo de los pobres. No,
de los jodidos,
seguro,
de nosotros,
se la pasan
jóvenes.
Re mal. No creo que se la pasen
sí,
tan mal.
Sí, sí se la pasan mal. Hay muchas personas multimillonarias que se han suicidado, que han sido víctimas de la depresión y demás. El dinero es un medio, nada más.
Bueno,
para ser
bien.
Verdaderamente feliz se necesitan otras cosas.
Corneta. Se necesita corneta,
sexo.
En realidad. Sexo, por ejemplo, es bueno. Yo ahorita no he obtenido nada de sexo. Porque estoy solo.
Estás,
¿no?
En
aquí,
México.
Estoy en México y aquí el único sexo es con mi manita. Entonces, pues, no hay de otra, ¿no?
Algo es algo, algo
pues
es algo.
No, pero ya, pero no sabe, ¿ves?
El
ya
amor
es
propio,
que, ya,
la autocaricia.
Es así de, bueno, ya, no, ya.
Otra vez porno.
Ya
qué
volveré
flojera.
A casa.
A ver, ¿cómo es posible que algo tan monótono y repetitivo, que, no sé, yo llevo cuarenta y tantos años viendo pornografía y encueradera y me siga funcionando?
Pues,
no lo puedo creer.
¿Sabes que yo a últimas fechas cambiado ya mi consumo de ese tipo de imágenes y películas y demás por una vuelta a lo que hacía de joven, que era imaginarme cosas? Creo que me está divirtiendo más, utilizar mi nada así, no estar viviendo nada.
Nada más vivir de recuerdos y fantasías.
Pues sí, victimar gente que no ni la debe ni la teme, o acordarme de cosas, pero sin imágenes.
Vale, ¿no?
Sin estímulo
pero,
visual.
Pero viene siendo un poco lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que
sí,
la actividad
pues sí.
sexual que llevo más de 40 años practicando me siga interesando?
Bueno, es que te da tu dosis de dopamina y de todo.
De niño, o sea, y adolescente me interesaba muchísimo el fútbol americano. Hoy me da una flojera gigante. No quiero ver un
pues
solo
sí.
partido de la NFL ni el bueno, pues a lo mejor sí, el Supertazón sí. y ya. Y así ciertas cosas que me daban alegría, pasa el tiempo y ya no es tanto, ¿no? El rock and roll, ¿no? El rockcito.
Otro tipo
que me
de alegría.
Ya, ahorita me da igual, prefiero ir a otro tipo de música. Pero pues el sexo y el porno ahí siguen entreteniéndome. Soy un imbécil, ¿cómo es posible?
Oye, lo que se ha vuelto un entretenimiento, y a lo mejor ya es de cierta edad, es estar viendo las noticias, güey. Ver las salvajadas que hace, por ejemplo, Trump con Zelensky, que ya dijo que no, que no va a echar la mano, o sea, que no va a haber una sola bota estadounidense defendiendo
no, ejército, a los ucranianos. No, pues imagínate que mande ejército a Ucrania, no. Como la bronca que se le arma no en Estados Unidos.
No.
Pues
no, la bronca que se le arma con su jefe. Con su jefe Putin.
No, y con además, la gente, los gringos no quieren involucrarse en una
pero
guerra.
Pero eso resulta ser más entretenido ahora, estar viendo las noticias y estar viendo a ver quién hizo qué, a quién le cayeron, a quién lo agarraron con las manos en el bote de galletas, aquí en México, qué bruto, cómo se meten en problemas, qué bárbaro.
Todo por el cochino dinero.
Sin duda. Se hacen agujeros en el Senado, por ejemplo, eso estuvo bien. Que se abriera un cráter en el Senado, pero no, tremendo no en un socavón. Lado del edificio. Tremendo socavón, que yo no entiendo por qué no se abrió en el pleno, en sesión, y se los llevó a todos. Eso es lo que yo hubiera querido ver, pero no.
Es que está lloviendo, hay como 200 socavones en la Ciudad de México, porque pues ya saben que el asfalto y la pavimentación mexicana son de gran calidad. Pero le ahorran en los materiales. Entonces, en lugar de hacer las capas suficientemente profundas, hacen una capita ahí delgadita y llega el agua y como si fuese azúcar, se lleva el asfalto.
Queda un cascarón, se lleva lo de abajo y entonces de repente se cae una calle y hay 20 metros para abajo. Ahora te digo, ¿por qué no se abrió en el pleno?
¡Socavones!
Digo, o sea, no les deseo la muerte, pero sí me hubiera gustado que se sacaran un pelito. O sea, por lo menos para que consideren darle pues un poquito de mantenimiento y un poquito de calidad a las obras, ¿no? Para que no pasen estas cosas. Regular bien la construcción en el Valle de México.
Pues es que no estamos en Suecia, estamos en México. Pues no. Aquí pasan otras cosas. Aquí además llueve de una manera torrencial. Y este año ha llovido más que nunca. Más que en 70 y tantos años. Sí, entonces hay que relajarnos al respecto y tapar
si no
el hoyo.
Si llueve, nos falta agua. Si llueve mucho, se nos desmorona la ciudad.
Pues entonces, así es la vida. Dependemos del clima, momento? Todos los humanos.
Pero tanto. O sea, yo
por
creo
completo.
Que podemos haber hecho las cosas mejor, ¿no? Yo veo la danza de los millones y millones por aquí, millones por allá. Y agarran a este güey. Que se robó no sé cuántos millones por todos lados, y no hay pinche dinero para tapar un hoyo bien. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué nos dejamos, güey?
Pero es que no es uno, son muchísimos. Y también
ya sé, pero pues debería de haber, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos aquí como país? Muchos años, ¿no? Como para que ya hubiéramos visto que hay pedo con las lluvias, que hay problema, hubiera estado bien.
Porque la gente está en otras cosas, dice, ay, pues un hoyo, pues le doy la vuelta, y ya. Se le olvida que
le echo una llanta y un palo, y ya.
Ajá, y llega a su casa a ver TikToks, y ya se le olvida. Y no está pendiente, porque también estar pendiente de las noticias todo el tiempo te amarga. Yo lo veo en ti.
Pero entonces,
tú eras un adolescente alegre, joven.
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente se dé cuenta?
Con un copetazo.
¿Cómo le vamos a hacer para que nos demos cuenta y no nos dejemos de estos güeyes? Es lo único que me pregunto. No digo que estemos preocupados todo el tiempo. Yo nomás digo, ¿cómo nos vamos a ocupar de que estos güeyes no nos estén robando a cada segundo, güey? Eso es lo que yo quiero saber.
No lo sé, vive y deja vivir, que cada quien haga lo que quiera.
No, pero no puedo dejarlos robar. O sea, no puedo vivir y dejarlos robar, güey. Me da coraje.
Pues estudia derecho y ponte a denunciar.
No me ha devuelto el SAT mi dinero, güey. El SAT me debe dinero y no me lo devuelven. Y me piden cada vez más papeles y más requisitos para devolver lo que es mío, hijos de su repinche madre. O sea, de veras. He pagado mis impuestos puntualmente y me dijeron, tiene usted una devolución de tanto.
Un saldo
y no
a favor,
lo dan.
Bueno, ya llegará.
Y no lo sueltan.
Y si no, tu contador a lo mejor lo puede descontar de lo que se deba y
no,
acabas.
Mi pobre contador bien. Está, mande y mande y mande papeles y requisitos, güey. Y pues, ¿dónde está mi dinero, hijos de su pinchamaco?
Bueno, durante muchas semanas y meses en México se estuvo hablando de que la ex no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, la pareja de López Obrador, ya no estaba contenta con López Obrador, que ya se iban a divorciar y que ella se iba a vivir a España, a un barrio muy, muy fifi, muy fifí, muy pipiris nice, llamado La Moraleja, allá en Madrid. Sí. Y resulta que no.
Aquí
que
La Moraleja
todo
es.
Fue un invento
la
de la prensa,
es.
Prensa vendida.
Mira. Aquí La Moraleja nada, es que no una vez más les están contando un cuento. A lo mejor hubo un intento fallido, no se pudo. Y ahora la presidenta...
O a lo mejor fue falso desde el principio.
Acuérdense que todo se trata de proteger al expresidente López Obrador, ¿no? Y su legado. Entonces, la presidenta, con todo y que le dijeron que era poco inteligente, palabras más, palabras menos, y fue la misma señora esta, Müller, la que lo hizo, que le dijo inteligencia que no le sobra, se tiene que tragar el orgullo como buen político y salir a la defensa de esta mujer... que bueno, la verdad es que vivió México con ella y escuchando sus tonterías a mi gusto, como la cuestión de España, de que hay que...
No, pero ella no es política, ella nunca dijo nada al respecto.
Ay, por favor, a través de su canchanchan que tanto quiere, el loco del que está enamorado, sí, enamorada,
AMLO.
Perdón.
AMLO.
Sí, no, además escribiendo una carta cursi que además es una evasiva.
Está
más
muy
que una
bonita la carta, a mí
es
me
una evasiva total y absoluta que no habla de nada y nada más como buenos morenos que son, y hablo del movimiento político,
sí, ya se volvió
sacarle
estilo,
la vuelta.
¿No? Ya se volvió práctica. Señalamientos, acusaciones,
claro,
cartita,
claro,
aclaratoria. En unos casos
ofendida.
Se aclara, en otros casos no se aclara ni ver nada, ¿no?
Como en este caso no se aclara absolutamente nada, si vive o no vive en México, ¿por qué tiene que salir la presidenta a hablar de esto? ¿Por qué tiene que salir a limpiar los platos rotos de López Obrador y su esposa y sus hijos?
No hizo eso, no hizo nada de eso que estás
diciendo.
Perdóname,
pero sale a aclarar que si vive en México o no vive en México. ¿Qué tiene la presidenta que estar diciendo si vive la ex primera dama en México o no?
Bueno, es presidenta.
Es nana de los López
puede
Obrador.
Puede hacer lo que se le dé la gana.
Eso sin duda.
Y se le dio la gana decir esto.
Eso
adelante.
Sin duda, pero a mí me llama mucho la atención que tenga que estar limpiando los desmadritos del otro señor. Pero bueno, adelante, presidenta, venga.
Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que
de
Beatriz
derecha.
Gutiérrez Müller se fue a vivir a España.
Así es.
Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato, Bermúdez. Que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira.
Ay, entonces, pero es que estaba planeando irse.
Pensemos en lo siguiente. ¿Por qué hay un interés político de la presidenta en defender a la honra de Beatriz Gutiérrez Müller? Nada más piensa en eso. ¿Por qué? Porque
no
tiene...
No está defendiendo la
tiene,
obra de Beatriz, está defendiendo la verdad.
Está defendiendo el trasero de su jefe. El trasero de su jefe es lo que está defendiendo. Y esto a mí ya me tiene harto. Me molesta mucho que la presidenta de México tenga que limpiar los desmadritos del expresidente de México.
No está limpiando
y su
nada.
Familia, ¿eh?
Solamente
y
está
compañía.
Diciendo la verdad y ella tiene derecho
no,
a decirlo
perdón.
Si quiere.
Y ahorita también la vamos a oír hablando de Adán Augusto, otro que está embarrado de quién sabe cuánta cosa, pero cada vez están más cerca de López Obrador.
Se reunió
Obrador.
Ayer con Adán Augusto en Palacio Nacional y también con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, que ya va de salida, y Adán Augusto, que ahorita quedó súper embarrado con este tema de su secretario de Seguridad, que está prófugo de la justicia por haber formado o seguir formando parte de un grupo delictivo.
Un grupo criminal.
Y se reunió con ellos dos. Dicen que Monreal ya va a dejar su carrera, que ya está anunciando que se va porque hay mucha presión gringa. Mucha presión.
Pero dicen, por ejemplo, también dicen que a pesar de los señalamientos, Adán Augusto podría ser el nuevo coordinador en el Senado. O sea, ¿cuál es el problema?
Es el coordinador de los senadores.
Por eso, pues, pero se puede quedar, o sea, no le va a pasar nada. Y luego salió diciendo el señor que le dijo la presidenta que pecho tierra. O sea, entonces, tápense todos que yo aquí los protejo.
¿Pecho tierra?
A mí
eso
esto es lo que...
Adán Augusto.
A mí... Esto es lo que me parece
bueno, pero
que crea suspicacias,
que
crea sospechas.
Justos, no tenemos información que incrimine a Adán Augusto.
Correcto, pero tampoco tenemos una investigación en curso.
Ah, eso no lo sé, eso solo lo sabe la Fiscalía General
pues,
de la República.
Y no la va a ver, güey, lo sabes perfectamente bien, y la presidenta
sospecho
lo que está haciendo
que no.
Es haciendo tiempo.
Y sospecho que debería de haber una investigación, pero bueno, ¿qué
sin
dijo la presidenta
debería.
De México después de que habló? Con el senador morenista de Transilvania, Adán Augusto.
Escuchen una vez más un ejercicio de decir sin decir absolutamente nada. Adelante, presidenta.
No, hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. El marco también se mencionó lo de la reforma electoral, de que iban a reunirse... pronto con la Secretaría de
Gobernación. Para lo maduro, a lo bueno.
Pero no tocamos ningún otro tema.
¿Ah, no? ¿Nada?
¿Ningún otro tema? ¿Nada?
¿Cómo? No, o sea, no se habló entonces, de los señalamientos.
Ahí tienen. Estas cosas son las que me causan a mí sospecha, suspicacia. Me hacen sospechosista, como dijera aquel güey.
Bueno. Sí.
¿Qué ha pasado, Moñigo? ¿Cómo está?
Don San Cristóbal.
¿Cómo le va?
No, hoy lo oigo así como amargador, relájese, lo siento, no, no sé, hombre, como tenso, no. Cuerda, cuerda de violín.
No.
Yo sé que no ha tenido sexo, estoy... pero usted, ahí dígale al Videgaray que le eche una mano.
Solamente, no, pues, ¿qué pasó? Solamente estoy diciendo que me parece que la presidenta pues, se hace que le hable a la Virgen, pero ¿en qué le puedo yo servir, don Moñigo?
No, pues, nada más les quería decir lo que se oye acá en los pasillos, ¿no? Y a nivel intendencia, que ya saben que uy, uno oye todo.
Se oye todo, pues sí.
Si no es uno, es el chofer lo sabe todo y me lo cuenta. Y entonces, pues fíjese que ahí corre el runrón, ¿no? El rumor de que me lo van a mandar a don Adán Augusto de embajador por allá.
O sea,
no como premio, ¿no?
¿Uno de
no,
esos
no,
¿qué premios premio? Bonitos?
Es una salida amable, nada más. Pero pues eso es lo que se dice, ¿no? Y váyanos a ver lo que en realidad hablaron la presidenta.
Y me lo van a mandar a Adán Augusto. Algún país que no tenga extradición con Estados Unidos, ¿no? Me imagino. Digo, pensaría uno, ¿no?
Yo qué sé, yo además tengo que trapear. Ay, no pise ahí, no está viendo el cartón.
Bueno, pues miren, ya vamos a estar viendo si la sabiduría popular de don Moñigo apunta a eso, a que en realidad este gobierno lo que va a hacer y lo que está haciendo es cobijar, proteger... y proteger de la ley, ¿eh? De la ley del propio país o de la ley de otro país a un personaje que salió, pues, más que embarrado.
Señalado.
Por una cuestión muy grave.
No hay pruebas en su contra, no hay evidencia en su contra.
Y a ver.
También hay que respetar el Estado de Derecho.
Sí, sin duda. Si estamos hablando de dominós, ¿cuál es el dominó que sigue después de Adán Augusto? Pues su hermanito.
Pero
político.
No estamos hablando de dominó. Estamos hablando de la gobernanza de un país.
Estamos hablando de que hay una serie de sospechas en todo el territorio nacional de que se involucran
tú todo lo quieres llevar a que López Obrador debería estar encarcelado.
No, a ver, perdón, pero lo que deben hacer es investigarlos. Oye, ¿no deberían estar investigando ya hoy por hoy a Adán Augusto? ¿Por la Fiscalía General?
Yo creo que lo están haciendo.
Pues yo creo que en todo
pero
dónde
no
está
nos lo van a decir,
el...
que es una cosa distinta. No lo van a informar.
Yo creo... Hasta y me parece muy sospechoso
los pelos de la burra en la mano.
Que salga la presidenta nada más a apagar fuegos que no son suyos y que vienen del lado de la familia y de los amiguitos de López Obrador.
Si permanece como coordinador de los senadores de Morena o no, o si lo mandan a una embajada, o a ver qué pasa.
Oiga, señor Videgaray, nada más dicha de paso.
Recíbalo, queremos saludarlo.
O sea, también la actual presidenta pues, es de esos amiguitos, ¿no? Y de esos allegados y de esos, del mismo equipo. Entonces, pues claro, se tienen que tapar, no vaya a ser que salga algo ahí ya, o sea, directamente relacionado, ¿no? O sea,
digamos, es de las clases populares, ¿no?
Sin duda,
sacudo. Pues entonces usted apoya la 4T, de está del lado
Bravo.
Correcto de la historia, ¿no? Usted votó
por Claudia Sheinbaum. No, fíjese que soy pobre, pero no pendejo. Pero bueno, ahí cada quien vota como quiere. Ya se fue. Ok. Ahí está.
Bueno, yo sigo pensando cada vez que se le insulta a los votantes de López Obrador, se les dan votos, pero bueno.
Aquí el asunto es que cada vez más gente está dando cuenta de que estos güeyes son la misma gata, pero revolcada.
Bueno, el día de ayer hablábamos acerca de Fernández Noroña, que es presidente del Senado hasta el día 31 de agosto, el primero se le acaba. Uh-huh. Ayer decía que decidieron los senadores de Morena que querían una mujer al frente de la presidencia del Senado, de la mesa directiva, y él dijo que ya no le daba tiempo de hacerse la jarocha y ser Gerardo Fernández Noñonga. Ya no le dio tiempo.
Ya no le dio tiempo porque creo que tarda en cicatrizar eso. Ya no puede. Y ahora nos da una bonita frase de cuento de hadas, hablando acerca del final de su gestión como presidencia. Pues fíjate, a veces es gado y a veces es gante. Pero bueno, en esta ocasión fue gado, la verdad. Adelante, chistines, vas.
El 31 de agosto a las 12 de la noche se me hace calabaza la presidencia de la Cámara de Senadores, pero lo vivido lo llevo en el corazón.
Qué bonito. Yo sí lo voy a extrañar porque ha dado show. Había un poco más de la declaración nueva en la que decía que va a ser ahora.
Espérate, Noroña, ¿y el pañal?
Se me hace calabaza.
Pues sí.
Pues sí, a todos, ¿no? Porque decía que ahora que va a volver a ser un senador más, se va a dejar ir con todo en contra de los paniaguados. O sea, los panistas, ¿no? Que es como se refiere a ellos, Noroñez. Con gran respeto y cariño.
Y si hubiera dicho, y ahora que voy a ser senador, voy a seguir haciendo por México y las mejoras. No. No.
Voy a seguir, o sea, jodiendo gente.
Voy a seguir la cuestión de división y de bronca. Y, o sea, estos güeyes nada más nos tratan como su cancha de fútbol. O sea, México para ellos es una cancha de fútbol y a ver cómo le meten gol al otro güey.
Ya, tranquilo.
No, es que de veras, Noroña.
Este es un programa libre de mal viajes. Aquí es la alegría.
Yo no estoy mal viajado. Nomás estoy diciendo que oigan la actitud de estos güeyes. Oye, escuchen a Noroña que se le hace calabaza el pañal y luego a lo que aspires a seguir jodiendo. Eso es lo que quiero hacer por el país. Joder.
A ver, adelante, Noroña, vas.
Pues muchas gracias, ay, de verdad. Sí, les voy a dar su medicina ahí a los derechosos. Ya les voy a poder decir paniaguados a los paniaguados nuevamente. Ya no voy a tener que comportarme tan modosito. Entonces,
eso entusiasma.
Y le aplaudo. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos en México, más payasadas, o necesitamos gobernantes, soluciones, necesitamos propuestas. Ah,
necesitamos que la gente sea auténtica. Sí. Noroña es auténtico y se ha tenido que portar muy modosito, pero se le va a hacer calabaza.
Oye,
y va a...
Es auténtico, es como nosotros, es del pueblo. No, Noroña, güeyes, es pueblo. No es del pueblo.
Noroña es pueblo.
Y no es como ustedes y le importan un bledo.
Pero o sea, perdóname, Noroña es pueblo, tú eres pueblo, yo soy pueblo.
No, Noroña
el
lo que
pueblo somos
más poder.
Todos.
Sí, a mí no me consideran pueblo porque para él, en todo caso, sería yo un paniaguado derechoso, que no soy ni paniaguado ni derechoso, nada más no estoy de acuerdo con su pinche
pero
gobierno.
Pero sí votaste por el PAN, ¿no? Votaste por Xochitl Gálvez.
No, en buena conciencia no podía yo votar por Claudia Sheinbaum, la verdad, porque lo que representa me
fíjate qué
me
curioso, a mí me pasó exactamente al revés. Pues no había manera que pudiera yo votar.
Y qué bueno, cada quien debe votar lo que su conciencia le dicte. Lo que tu conciencia te dicte es lo que debes de votar.
Oigan,
parece que la cosa tiene engañado, pero bueno.
Regresa la exalcaldesa de la Cuauhtémoc en la CDMX, Sandra Cuevas. Ahora se lanza en contra de todos los partidos porque tiene la intención...
Pero de todos.
De todos, ¿no? Dejó uno. Tiene la intención de formar un nuevo partido.
No es ella contra el mundo.
Es ella contra el mundo. Y alguien que la está financiando, porque compró un camionzote, un Bactor, o no sé cómo se le llaman para el bacheo.
Para los que
gratuito.
No sepan, ofreció Sandra Cuevas ir a desasolvar tu casa o tu negocio, tu colonia, a tu sacarte caño. Los pelos de la coladera gratis, con un camión pues que se ve muy caro, que dice que ella compró. Yo no sé si ella.
Y que lo pone a las órdenes de la ciudadanía.
Y lo pone en las órdenes de la ciudadanía con un teléfono,
¿con qué ojos?
Curiosamente,
¿con
de
qué
Estados
ojos?
Unidos.
¿Con
yo quiero saber por
eso?
Qué compró el camión. Y
¿de
luego,
dónde salió pues, el digo, recurso?
Entiendo que haya un interés político, ¿no? Pero un camión para
¿de quién?
Los pelos de la coladera.
Ella lo financió. ¿Sí? ¿Hay alguien que está financiando el nuevo partido de Sandra Cuevas? ¿Llegará a algún lugar? ¿Repetirá la historia de Morena? No lo creo.
¿Queremos otro partido en México? ¿Queremos otro partido? O sea,
no,
realmente
yo digo que ya
más partidos.
Con Morena tenemos, ¿para qué queremos otro?
No, bueno, y sabes una cosa, que además el plan de Morena, y lo dicen abiertamente, que se quieren quedar los próximos 30 o 40 o 50 años, y son el nuevo PRI. Pero bueno, escuchemos a Sandra
Eso
Cuevas.
Eso lo
pues.
Determinará el pueblo. Adelante, Sandrita.
Haber sido leal, haber sido la verdadera oposición y siempre estar confrontando y apoyar al PAN, al PRI, al PRD. Y haber confiado en MC, el Movimiento Ciudadano, que son los perros falderos de Morena, el PAN, que son una bola de hipócritas, y no me refiero a sus afiliados, me refiero a los que encabezan el Partido de Acción Nacional.
De acuerdo.
Hipócritas que les dan sus puestos a sus familiares, a sus amigos, a sus cómplices sí. De toda la vida. Si no se las dan a sus esposas, se las dan a sus amantes.
O a su tiznada madre.
A la hacen diputada y a la amante la hacen alcaldesa.
Ajá. Tómala, pues o sea, sí. Se dejó ir contra todo el Movimiento Ciudadano, la comparsa de Morena, uh-huh. Y en eso creo que tiene razón.
Sin duda, ahora aquí te digo una vez más, en vez de hablar de yo voy a solucionar este o tal problema, estoy en contra o a favor, no, es una política muy básica de yo quiero decir que los de allá son unos sucios y unos rateros y unos culeros, y los de acá también son unos ojetes, entonces la solución soy yo, que no me pueden comprobar nada. O sea, es la misma política
total
ramplona.
Total ausencia de propuesta, ¿no? Es la
nada,
política anti, ir en contra.
Anti, es nada más ir en contra y hacer enojar y la política de la indignación. Ya vimos lo
que
nos trajo la política
no
de la indignación.
Nada.
Nos trajo a López Obrador.
Nada.
La política de la indignación nos trajo a López Obrador y todo lo que eso significó para el país. Entonces, ustedes saben si quieren seguirle por ahí.
Bueno, claro que te ha pasado, me consta. A mí me ha pasado también. ¿Qué? Decir, ya no voy a beber. ya no voy a beber alcohol, y de pronto decir, híjole, la volví a regar, volví a caer, o ya no me voy a poner tan pedo nunca.
Me pasó justo este viernes, dije, no, pues me voy a echar una copa, un martinito, y al rato, no, o sea, de plano me borré de la existencia, y este, no ya... Sí. Después tendré que preguntar qué tanto habré hecho o dicho. La persona que me acompañó, a quien quiero mucho, nada más me dijo, no, pues te tuve que ir a depositar a tu casa, güey.
No, no, no en detalles.
No, y eso me preocupa.
¿Quieres que ahonde en detalles o no? ¿O prefieres dejarlo así?
Sí quiero, pero esta semana tengo suficientes presiones. Ya lo veré la siguiente semana.
Escuchen a este compa, que bien podríamos ser el estaca, un servidor, o usted. O usted, señorita, adelante.
Me metí en un pedo. Es machín. No mames, no sé ni dónde estoy. No mames, me andaba echando una chela. Y otra vez la volví a cagar. Ya tenía días que no la cagaba. Bonanza. Y no mames, estaban ahí. Yo ni pisteaba. Estaba jurado. Ni pisteaba yo. Las Vegas. No mames, ya valió un p*** otra vez. ¡Me metí de un pedo otra vez con mi ruca!
¡Está en Las Vegas! ¡No sabe cómo llegó!
¡Estoy en Las Vegas!
¡No sabe cómo llegó! Es un video real de un güey que... Yo no sé si de veras... Sí parece Las Vegas en el video.
Está en Las Vegas, sí. Yo ya vi el video. Está en Las Vegas.
¿Qué hace en Las Vegas? ¿Cómo llegó? Digo, no creo que haya cruzado una frontera internacional. Se me hace que es un güey que estaba en California o algo así.
¿Quién sabe?
Y acabó en Las Vegas. No, ya hoy por hoy cruzar una frontera internacional en estado inconveniente es muy difícil. Sobre todo...
entrar a Estados Unidos.
Entrar a Estados Unidos ahorita está difícil.
Nada como la anécdota así que nos contó alguna vez nuestro queridísimo Don Héctor Suárez.
A quien le presumimos nuestras borracheras.
De los más grandes en la historia de este país.
Sin duda.
Y le estábamos contando...
Le presumimos nuestras borracheras.
Mientras bebíamos agradablemente en una peda. No, muchachos, pendejo. De veras. Yo les voy a decir, pedas las mías, güey. Una vez amanecí, desperté, me regresa la señal y estoy en el Cairo, Egipto, en un camello con una nalga. A ver, mate mesa.
Estamos hablando, yo creo que de los 70s u 80s. No 80s, sé, me imagino.
Sí, a lo mejor los 80.
Yo creo que era más factible que pasara una cosa así, que te llevaran al Cairo, Egipto, en una peda y te dejaran entrar a Egipto.
Pero imagínate
en ese estado.
Que vas, te pedas tanto blackout y cuando te regresa la señal estás trepado en un camello frente a las pirámides
en
de
otro
Egipto
país.
Con una mujer que no conoces.
En otro país, de plan. Bueno, en otro
en continente.
Otro continente, ¿no?
Porque además para volar al Cairo pues tienes que hacer primero escala en Europa. Está muy cañón.
No, son horas. Está muy
horas
difícil
y
eso.
Horas en las que me imagino siguió bebiendo en el avión.
Yo no quiero dudar de la historia de Héctor Suárez.
No, padre, yo no dudo porque lo conocí.
Sí, sobre un camello y con una nalga. Que así se decía antes. Eso está, yo sé que está mal, ya es una cuestión que no se usa, pero así
bueno,
nos lo narró.
Es una historia, ¿no?, que nos narró hace como 30 años, ¿no?
Con una nalga. Y ese día estaba ahí César Bono también, bebiendo con nosotros.
César Bono, sí, que me decía... No, no, tú le decías Don Bono y se enojaba Don Bono. Y decía, ¿qué no sabes,
que no te han dicho? Que es de mala educación
decir Don y el apellido es un insulto.
Yo, bueno, ya, Don Bono, no se enoje. Bueno, entonces le voy a decir en Bono.
Don San Cristóbal, ¿te ofende? A mí que me digan Don Videgaray, no, me da exactamente lo mismo.
Me da igual, pero a lo mejor sí es de mala educación, no lo sé. Además, también pues, se estaba bebiendo, ¿no? No hay que hacer mucho caso cuando se está bebiendo.
A mí me cae muy bien, César Bono, le mando un abrazo. Y les recordamos, les hemos mencionado más bien el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Mensajes Raros para una galleta de la fortuna.
Wow, mensajes. ¿A ti te gusta abrir las galletas de la fortuna en los
¿A quién
restaurantes
no?
chinos?
Sé que son una pendeja. Y siempre las leo y las comparo. Las comparamos mi hija, Sofía y yo. Y así, ay, mira. Uh-huh. Ya.
Oye, ¿qué te parece este? Mensajes raros para una galleta de la fortuna. No pidas el pato ni de chiste, cabrón. No lo hagas. O, ¿qué te parece como la traigas? En tu galleta de la fortuna.
La galleta que te acabas de comer tenía Viagra. Disfrútalo. ¡Órale!
Pero casi nadie se las come, ¿no? Porque saben bastante feíto las galletas de la fortuna.
Pues a mí sí me gustan. ¿Sí? Y luego acompañando un sorbete de limón, por ejemplo, van muy bien esas galletitas así.
¿O con té?
Secas. Ándale, con un té. Sí, un té recogido en el monte.
Sí, por el chico en el monte, ¿no?
Así, no, la verdad, eso se disfruta con un té de ramo blanco.
No me digas.
A buena temperatura. Temperatura.
Es bueno para la garganta eso. El té de ramo blanco en la garganta hace maravillas. Maravillas.
Bueno.
El ramo blanco. Famosa flor, ¿eh?
Chiquillos y chiquillas, esta corneta volverá en breve. Si quieren participar, es a través de @lacornetafm en Twitter o donde se les dé su gana en nuestras cuentas de redes sociales, de Instagram o de lo que sea.
Donde quieran, Twitter. Donde quieran. Ahí estamos, y nosotros ahorita volvemos. No se muevan, ¿eh? Hay más corneta para todos. El día de hoy está calientita y fresca. Ahorita venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues llegó el momento de chismear barato en este programa. Vamos a hablar de espectáculos y de nimiedades, ¿no? De cosas no tan importantes. Al rato les tenemos chismes más gordos, ¿no? Chismes internacionales, pero eso vendrá más adelante en el programa. Hoy por hoy, Cristian Castro se ha convertido en un líder no solamente moral, sino filosófico de la sociedad. Espiritual. Es mi nahual, sin duda. Es mi animal espiritual. Es a quien sigo. Nunca nada me faltará porque Cristian es mi pastor. Y sí, parece trompo, en efecto. Y bueno, pues...
Y hay de sobra. Hay Cristian para muchos. Para
sin
rato.
Sin duda, sin duda. Hay para dar y compartir. Y él ha puesto de moda el concepto, el bello concepto en este mundo tan ajetreado y tan lleno de presiones y de prisas. El concepto de no hacer... nada, absolutamente nada.
Pero es prácticamente imposible no hacer nada, ¿no?
No,
Cristian, hacer nada o no hacer nada.
Cristian sabe cómo hacer nada. Ya les hemos presentado este clip, pero bueno, primero que nada vamos a oírlo en un concierto, ¿no?
Espérame. No, primero vamos a escuchar su sabiduría, pero a mí me parece que el concepto de no hacer nada es muy difícil de llevar a cabo.
Sí. O sea,
a mí me gusta, no sé, leer, oír música,
o ver la tele, o oír,
lo que sea.
Pero eso no es hacer nada.
Masturbarme, en fin. O sea, esas cosas no es hacer nada. Estoy haciendo algo.
Sí.
Sentarme nada más en una silla y contemplar.
Pero ni siquiera. Porque cuando estás contemplando, estás haciendo algo. Estás activamente pensando y contemplando. Cristian habla de la nada. Cristian habla de...
Como la meditación, entonces, es poner tu mente en blanco y dejar que los pensamientos fluyan y no
clavarte
en ellos.
Todas las voces y no hacer absolutamente nada, vegetar prácticamente. No sé si las plantas hagan algo. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, por mi ventana el jardín. No sé si las plantas que veo estén activamente haciendo algo más allá de fotosíntesis.
A nivel celular están trabajando.
Sí, bueno, están haciendo su fotosíntesis, pero estarán haciendo algo activamente.
Y están creciendo también y están moviendo savia y absorbiendo agua por sus raíces.
Entonces, ni siquiera las plantas entienden a Cristian. Solo Cristian entiende a Cristian.
Una piedra, nada más, está haciendo nada. No hay procesos.
Podemos hablar de ello, ¿no? Una piedra es totalmente inerte.
Y esto lo presentamos hace algún tiempo. Está en una entrevista con un... conductor argentino que le pregunta, pero ¿a qué te refieres con hacer nada? Y esta es la explicación de Cristian.
Yo voy a tu casa, me dice, vamos Dante, vamos a mi casa a no hacer nada.
Exacto.
¿Qué hacemos? ¿Llego y qué hago? ¿Me siento?
Nada, nada, no hagas nada, solamente nada. Mira esto negro.
Y apunta al escritorio, sí, mira esto negro. Apunta un escritorio negro que está frente a ellos y dice, mira esto negro y ya.
Y no hagas nada. O sea, ni siquiera
¿cuánto
platicar.
¿Pero cuánto tiempo puedes durar o aguantar el no hacer nada y solamente ver esto negro? O sea, yo estoy ahorita volteando mi escritorio
y
veo...
Hay monjes en el Tíbet que aguantan meses, ¿no? Incluso en el budismo había algunos que meditaban hasta
la
muerte.
Que morían y quedaban momificados en la misma
flor de loto
de meditación. Y es más, ni siquiera se podía determinar el momento en el que habían perdido la vida, porque se habían tardado tanto no haciendo nada... Ahora, ¿no es un poco un desperdicio del estar aquí, el no hacer nada hasta la muerte?
¿A qué vinimos?
No sé, yo no sé a qué vine, güey, la verdad.
Bueno, pues esta filosofía, este enfoque de la vida del gran Cristian Castro ha tenido repercusiones y aquí está la prueba.
Pues ya se puso de moda hacer nada. Se puso de moda y yo no lo puse de moda.
¿Sí?
¿Cómo no?
Pero en realidad no fue la pandemia.
Sí, ¿qué es la pandemia? No fue la pandemia lo que puso de moda hacer nada.
¿En la pandemia qué hicimos?
Nada.
Pero fíjate cómo grita la gente ya nada. La gente está emocionada con el concepto de no hacer nada.
El nuevo nihilista.
Está bien.
Nada,
no absolutamente nada.
No quiere hacer nada. Y tan se ha puesto de moda que ya llegó hasta la política mexicana. Y por eso le quiero preguntar al presidente del Senado. Noroña, después de haber escuchado a Cristian, ¿qué es lo que piensas hacer a lo largo de esta tarde?
Nada.
Ok, pero nada, ¿cómo? de nada, o sea, ¿nada?
Absolutamente nada.
¿Y tú sabes, Gerardo Fernández Noroña, qué le dijo un pez a otro pez?
¿Qué?
¿Qué le dijo?
Nada.
Nada, exacto. Nada. Uno, porque no hablan, y dos, porque si no nadan, se mueren. Bueno, no, eso solamente los tiburones, no todos los peces. Hay unos peces,
todos los peces sí se pueden quedar ahí flotando haciendo nada.
O en el fondo tirados.
Ahora, no hacen en el reino animal no se puede no hacer nada, porque si no hacen nada, se mueren de hambre.
Así es. En el reino animal solo algunos animales pueden no hacer nada. Un ostión, pues no hace nada.
Pues está filtrando agua todo el
sí,
tiempo
pero no para hace obtener mucho.
Sus nutrientes.
No hace
es
mucho.
Como de para hecho, ti respirar.
Dicen que por eso es tan rico el ostión, porque nada más está en su concha echando la hueva delicioso, obteniendo los nutrientes de la, o sea, sin esfuerzo prácticamente, solamente con estar ya es, tiene
por
lo
eso
que
son
necesita.
Tan ricos los ostiones, porque son hueva acumulada en concha fresca.
Es delicioso. Yo les disparo unos cuando quieran, de veras, porque son de mis platillos favoritos. El viernes me comí unos. De eso sí me acuerdo de mis ostiones.
¿Qué dices nuevo?
Qué hueva, ¿no?
¿Qué hueva, no? Qué hueva la del...
Qué hueva, ¿no? Qué hueva hacer.
Bueno, la hueva es carísima. La hueva es cara, ¿eh? O sea, de hecho, la hueva más cara es el beluga. Sí, el beluga y el cebruga son las huevas más caras. Y encontrar
hay caviares
hueva,
que valen más que el oro. Y mira que el oro está carísimo hoy en día.
¿El oro? ¿De cuál? ¿De los verdes, de los que hablan? ¿Del cuál?
Del blanco.
Ah, no me digas. Wow. El oro blanco. Ok. Pues Cristian Castro, la verdad.
Yo tenía un dealer cuando vivía en Inglaterra que me vendía hashish, ¿no? Ajá. Y un día llega y le digo, ay, ¿qué quiero tanto? Me dice, le digo, oye, pero está carísimo. Y me dice, te recuerdo, joven, que el precio de lo que estás comprando es más alto que el precio del oro. Tú sabrás si te lo fumas.
Ok. Oh. Ok.
Es que el hashish, por si alguien no lo sabe, es mota así, como concentrada.
Así es.
Molida un chicloso, y filtrada, ¿no? Uh-huh. Hasta que se hace nada más la parte ponedora.
Una pastita. Bueno, está bien.
Y lo empezaron a hacer porque era más fácil transportarlo de esa manera que unas pacas gigantes de hoja
de
marihuana.
Oye, Cristian Castro, o sea, ¿se drogará cuando no hace nada?
No, no se droga, no hace nada.
Naturalmente nada más no hace nada.
Nada de nada.
Nada de nada, ni beber bueno, ni nada.
Dejemos eso. Gracias, Noroñez. Dejemos eso atrás y vamos ahora con una dupla de los... Pues no sé si los mejores, pero de los mejores comediantes y actores que tiene este país. Lo pusimos ayer, ¿no? ¿Por qué no me dijiste antes?
Ah, pues entonces ya no lo ponemos hoy, no importa.
Bueno,
ya no lo ponemos.
Un piquetito.
¿Pero para qué si ya lo oímos ayer? Mejor no hacemos nada, quita todo. Quita el fondo. Shh, no hagas nada.
Nos olvidamos de Omar Chaparro y Eugenio, que ya lo pusimos ayer. Nada. Es que me preocupa porque no nos pagan por no hacer nada, güey.
No, ya sé, pero estamos haciendo un experimento. O sea, esto es radio experimental. ¿Qué pasa si no hacemos y no decimos
nada? Usted que
nada?
Nos escucha, en donde sea que se encuentre en este momento, no, deje de hacer lo que está haciendo, no haga nada.
¿Cuánto tiempo faltará, o sea, para que si ahorita no hacemos nada, le cambien? No, quite el fondo, güey. No,
nada.
No va a haber nada. Y tú cállate, no debe de haber nada.
Absolutamente nada.
Exacto, no lo
tú imagínate que te mueres y dices, ¿qué es esto? Aquí no hay.
Absolutamente nada.
Estoy solo. Estoy en la...
Nada.
Debe ser un momento terrible darte cuenta.
Pero no
que...
puedes estar en la nada, porque si tú estás en la nada hay algo. Tú.
Bueno, pero imagínate que no eres nada, que solo eres tu conciencia, no tienes cuerpo. ¿Qué soy? No tengo cuerpo,
es
no soy.
Es imposible imaginar la nada.
No soy nada.
Porque incluso si imaginas la nada y la imaginas negra, estás imaginando algo. No se
imagino,
puede imaginar
blanca.
La nada. O
blanca nada.
O lo que quieras, no se puede imaginar.
Sí se puede. Tú imagínate que no hay absolutamente nada.
Piensa en tu tobillo. ¿De qué color ve el mundo tu tobillo en este momento?
No, pues no ve nada.
Eso, así tiene que ser la nada. No puede ser de un color.
No ve nada.
Porque incluso la ausencia de color es oscuridad.
Es como cuando se cierran así las pantorrillas y no oigo...
Ah, cuando nada. Se cierran en tus orejas así las pantorrillas.
Así es, también.
Más bien los muslos, ¿no? Bueno,
o los muslos también.
Pantorrillas,
o las pantorrillas nalgas. O los muslos, o las nalgas. Se cierran...
tus oídos.
Y no ves y no oyes...
Nada.
De nada.
Bueno, ya
bueno, después, bueno, después de la pelea que se llevó a cabo este domingo entre el Escorpión Dorado y Franco Escamilla, felicidades a Franco por su victoria y a todos por el evento, que fue sensacional, un exitazo. Bueno, pues se habla de la posibilidad de repetirlo con otras figuras del espectáculo. Yo propongo a José Ramón San Cristóbal contra Omar Chaparro, que están del vuelo, de la edad, tienen más o menos el mismo entrenamiento, sería una gran pelea.
En realidad, de lo que sí se está hablando seriamente es de Bárbara de Regil.
Contra Lana, sí.
Contra Bárbara Lana, que fue la que ganó. Bárbara dice que sí va. Ahora, yo no sé, ¿no es un poco peligroso que se suban al ring así nomás?
Pero son pocos rounds, traen protección, traen guantes más grandes, ¿no?
No sé, también. No sé, bueno, no sé, el golpe llega con buena fuerza.
A mí sí me daría miedo Bárbara de Regil, es mi gallo, sí, sin duda.
Sí, sí, sí. O sea, digo, está en buena forma física, sin duda. No sé qué tan agresiva sea. No sé qué tan agresiva. ¿Es muy agresiva? No lo sé.
No, es muy amable, muy agradable.
¿Está loca? Porque se necesita estar un poco loco, ¿no? O sea, porque necesitas estar en un lugar mental especial para querer subir un ring de box con alguien.
Pero se está abriendo este camino que creo que es Jake Paul el que lo inició, de influencers y actores contra boxeadores y demás. Uh-huh. Y la verdad está muy divertido. A mí sí se me antoja ver. A mí no se me antoja subirme a un ring, no quiero que me den guamazos. O sea, la verdad no me gusta la idea de que me peguen ni de pegarle a nadie. Bueno, algunas personas quizás sí me gustaría.
Pues mira, si les gusta y lo disfrutan, véanlo. Yo nada más digo que no estoy seguro para con el deporte del boxeo. ¿Qué es esto? ¿No? Pero qué bueno que lo hagan.
¿Por qué? ¿El boxeo solo es boxeo cuando es entre profesionales?
Pues cuando es que entre gente con una técnica depurada, que ves una pelea de calidad, ¿no? Pues a eso me refiero.
Tiene que ser depurado, o sea, una persona que tiene ciertas nociones de boxeo y se sube al ring a boxear, a golpear con los puños, también es boxeo. Boxeo de ínfima calidad, si tú quieres, pero también es boxeo.
De ínfima calidad, sí. Por eso es boxeo de ínfima calidad, o incluso es como si una bronca de bar.
Pones tú a jugar tenis con el nuevo, pues va a ser tenis de ínfima calidad, pero no deja de ser tenis.
Es tenis, yo sé, pero pues no lo quieres ver, ¿no?
No,
no lo quieres ver.
No. Pero los madrazos sí. No importa que sean de mala calidad.
¿Dónde está la diferencia?
Son madrazos.
O sea, ¿cómo se pegan?
Le pegan a alguien y ¡uy! Así, ¿no? Da igual. En cambio, si fallas una volea y la dejas en la red, pues nada más es aburrido. Ya.
Bueno, pues miren, les voy a decir una cosa. Vean lo que quieran. Realmente no vi pelea, estas peleas. Yo sí la resúmenes.
Jordi Rosado responde sobre si se quiere subir al ring con su patiño Adal Ramones. Adelante.
Venga.
Si ahorita mismo te dijeran, Supernova, próximo año te tienes que dar contra Adal Ramones, ¿te darías o no?
Pero por supuesto que sí. Me preocuparía muchísimo su salud y la osteoporosis que presenta ya.
¿Crees que lo reventarías?
Yo creo que sí nos daríamos unos buenos llegues, pero sí creo que ganaría.
¿Que tú ganarías?
Sí.
¿A quién le pondrías tu billete? ¿Jordi o Adal? Adal ya está muy viejo.
Adal tiene ya mucho. Tiene 60 y tantos, ¿no? Adal.
Casi 70.
No, casi no sé, 70, no. ¿Cuántos idea, tiene? ¿Tienes, Adal, ¿cuántos tiene de nuevo? A ver, esa información. ¿Cuántos años tiene Adal Ramones? Pero debe de tener 63. 63.
63, ajá.
Bueno, no 6, sé. 3. Ahora, si se pone a entrenar durante un año, por ejemplo, y aprende algo de técnica y demás. Porque Jordi, pues también tiene.
Pero Jordi está mamey, no está tan viejo. Se ha metido al gimnasio últimamente y
pero
está dando duro.
Pero estar mamey no bueno, significa mucho.
Está fuerte y tiene resistencia, tiene condición. Adal tiene un peluquín y cirugías.
Cero condición. Bueno, pues
hasta donde yo sé, no tengo idea. A lo mejor Jordi, Adal corre no sé.
¿Qué haces que Adal se quita la ropa y es una cosa deliciosamente espectacular?
Mamadérrimo
y con un tono muscular. Sí, impresionantísimo. Que lo quisieras ver en tanguita y aceitado todo el día.
No, ya me estoy emocionando con lo que
dice. Jordi y Adal, aceitaditos y en tanga.
Y Jordi tiene 10 años menos.
Bueno.
Y eso puede contar en el ring, ¿no?
Pero imagínate, cúbrete, Adal, cúbrete. ¡Cúbrete, que te cubras, te estoy diciendo! ¡Cúbrete!
Pero aparte, Jordi Rosado es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida.
Bueno, pero él quiere golpear a Adal, él dijo.
Es todo amable, es súper educado,
pero
correcto.
Él dijo. No,
creo que le pegue con saña a su gran amigo Adal Ramones.
La última vez que lo vi, se estaba parando en un espectáculo, ignorando a todos, pidiendo más cerveza, estaba molesto. O sea, yo tampoco. O sea, digo, hablemos la verdad. No
es cierto lo que estás diciendo. Estaba de muy buen humor y se ofreció a traernos cervezas a todos. O sea, es lo que te digo, es un tipazo.
Perdón, yo fui con él por las cervezas y se estaba quejando y tuve que evitar que escupiera en la tuya. O sea, de veras.
¿Por qué? ¿Yo qué?
No, bueno, yo no sé qué le habrás hecho, güey, pero...
A mi querido Jordi. No, yo creo que sí sería interesante verlos, pero no sé si tienen la furia. La verdad, el Escorpión y Escamilla sí se dejaron ir con todo, ¿eh? No se guardaron nada, a pesar de que son brothers, amigos.
¿Eso fue todo? ¿Eso que vimos fue todo? Estuvo bueno, ¿eh?
Bueno, si tanto los vas a estar pinchando, súbete al ring, levanta la mano. Háblale a Omar y dile, ¿qué onda, güey? ¿Nos aventamos o qué?
Mira. Ya he dicho muchas veces en este programa y lo reitero. A mí me gusta practicar mi deporte y lo practico desde hace 20 y tantos años porque me gusta y me gusta hacer sparring.
Te van a pagar muy buena lana.
No me interesa. No, estoy bien.
Muy buen billuyo.
Estoy muy bien así. Gracias. No.
Qué decepción. Yo que quería ser tu Don King.
Mi Don King.
Nada.
Mi Nacho Beristain.
Ahora, podrías, no sé, subirte al ring con alguien que fuera un reto más cañón.
Con un peleador, ¿no?
Poncho de Nigris, por ejemplo.
Poncho de Nigris, yo creo que está muchísimo más pesado que yo, güey. Mucho. O sea, ese güey debe de pesar 90 kilos, güey.
Y también entrena y
boxea, él sí entrena. Mucho. Él sí sé que sí entrena. Entonces yo creo que eso sería una temeridad y una estupidez, la verdad.
O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que se te frunce con Poncho de Nigris?
Yo creo que sería mala idea subirme un ring de box con Poncho de Nigris, la verdad. La verdad, creo que sí sería mala idea. Pero bueno.
¿Y con Julio César Chávez Jr.?
No, imagínate, güey.
Bueno, ahorita no se va a poder. De momento no se va a poder. Por cierto,
Julio César Chávez Jr. acaba de regresar a México, ¿no?
Regresó a México, lo acaban de traer, está me parece que en Hermosillo, Sonora, pues enfrentando su proceso ante las leyes mexicanas. Vamos a ver qué pasa, le deseamos pues, que haya un juicio pues justo, sí. ¿No? Que la verdad impere.
Sobre todo eso porque no sé bien. Adal y Eugenio Derbez son de la edad, dice aquí Genaro Salvador.
Adal y Eugenio, no sé.
Adal y Eugenio.
Eugenio es muy deportista y muy sano.
¿Los Mascabrothers el uno contra el otro? ¿Cómo
¿Tú
verías?
¿Crees que aguanten un round? ¿Un round?
No creo.
Un Mascabrother contra el otro, pero me gusta esa forma de pensar. Loret de Mola contra Broso.
Las escobas. Loret de Mola contra Broso, güey. No, pues yo creo que, ¿quién ganaría eso, güey?
Carmen Aristegui contra Azucena Uresti. Azucena contra Paola Rojas.
A Azucena, no, ahí Paola está grandota, güey.
Paola está cañona y además hace mucho ejercicio.
Pero Azucena, no sé. Azucena, Carmen Aristegui, sí, yo creo que la revienta, ¿eh? Yo creo que revientan a Carmen.
Yo también creo que sí, no quedaría mucho de ella.
Fíjate, aquí está la diversión del ejercicio, estar diciendo...
¿Quién contra quién?
Carlos Marín contra...
Bueno, Joaquín López Dóriga.
Carlos Marín contra...
Pero bien pedos los dos, para que tenga más chiste. Entre cada round shots de tequila y órale.
Carlos Alarraqui
contra... No, Carlos Alarraqui contra Fernández Noroña.
Híjole, Carlos Alarraqui contra
porque
Fernández
también está
Noroña.
El universo de la política, ¿no? Enrique Peña Nieto contra Andrés Manuel López Obrador.
No, lo desgracia, lo super desgracia, lo descuaderna. Enrique Peña Nieto a López Obrador
lo destruye
horriblemente.
El expresidente Peña Nieto pues, no, corre, no hace joven. Ejercicio. No está joven
y
ya,
está en
wey.
Forma. Bueno, tiene está más joven que López, pero está más joven que López Obrador.
Sí, López Obrador tiene como 70.
Y López Obrador está en una forma Cuauhtémoc física lamentable. Ándale. O sea, eso ya sería
uno de
80
contra
¿no?
uno de 70 y
eso ya sería escupitajos. Olvídate de los golpes.
Bueno, dejemos eso de lado, aunque es muy divertido imaginar estas trifulcas. Duda. Pero bueno, vamos a el tema que le interesa más a México hoy en día, la casa de los famosos. Y tenemos una serie de consejos de el nuevo amor de la mitad de las mexicanas. Aldo de Nigris, el sobrino de Poncho.
¿Aldo de Nigris es el nuevo amor de las mexicanas?
Sí, fíjate que lo está jugando muy bien. Le está cayendo muy bien a la gente, no es feo, está todo mamado, y pues es de Nigris, ¿no?
Y Martinoli y se... contra Ciro Procuna, dice aquí.
Martinoli contra Luis García. Pierde el nalgón, ¿no?
No sé, güey. No sé, pues Luis García era un jugador de un, es que atleta, fue un atleta de alto rendimiento. Sí,
pero no era boxeador, yo me imagino era que futbolista.
No, pero entre futbolistas, hombre, también se tiran una leña sabrosa y imagínate en los partidos y en las regaderas.
Pepe Segarra contra...
¡Ándale!
Contra Burak.
Pepe
Segarra contra José Ramón Fernández.
Pero es que no, ya estamos... ¿Cuántos? No.
Son como 150 años entre los dos.
Voy Pepe Segarra, sin duda. Yo le voy a Pepe Segarra, sin duda.
¡Cállate los ojos! Como dice Pepe Segarra.
¡Cállate el hocico! ¡Pah! No,
es que... ¡Pinche José Ramón, siempre me has cagado!
¡Toma! Ok. Sí, sí es divertido imaginar estas cosas. Creo que el escorpión tiene ahí una mina de oro.
Hay una veta interminable de posibles parejas sobre el cuadrilátero. Pero bueno, vamos a escuchar estos consejos de Aldo de Nigris.
Estoy en depresión porque me la paso dormida todo el día. ¿Qué hago? ¿Este es un tema serio? Va pasando el panadero con el pan, espérate. El panadero con el pan. El panadero.
O sea, estaba hablando de algo muy serio y lo distrae el panadero con el pan.
Es muy joven, se distrae con cualquier pendejada, por lo visto.
Aldo, bueno, pues es que a lo mejor le gusta mucho el pan dulce.
¿Y a quién
¿Tú
no?
¿Tú eres mucho de pan dulce?
Sí, ves que me echo mis Garibaldis a cada rato y me gustan también los croissants.
¿Te gustan los cuernos?
Sí. No.
No sé, ¿te gustan o no? Pregunta.
No es mi pan favorito. Me gustan las orejas, las orejitas esas como, ¿ya sabes cuáles?
Pero esas están...
Que son como en forma de corazón.
Sí,
yo creo que por eso son deliciosas. Y de hojaldre.
Son deliciosas. Son buenísimas.
¿Te gusta el hojaldre?
Sí, la verdad sí.
Es lo tuyo.
Es rico. Es bueno. A mí sí me gustan los cuernitos. Digo, ya hablando de pan, sí me gustan. La neta. Son buenos.
¿Qué, te gusta que te los preparen o prepararlos tú?
Fíjate que yo creo que he probado las dos modalidades, como casi todo mundo.
Todo mundo de los cuernos.
Pero prefiero prepararlos yo. Prefiero prepararlos yo. Porque me quedan buenísimos. Buenísimos.
Ay, qué bárbaro. Fuertes declaraciones de señorita San Cristóbal.
¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
Porque yo vi muchas veces que te preparaban unos cuernos hace muchos años, ¿no? En tiempos de la adolescencia y demás. Y tómale, te los comías pero feliz, con cafecito y sopeados.
Sí, no había bronca, terrible, no había problema, horroroso. Bueno.
Fíjate que yo también comí cuernos una época, pero a mansalva.
Pero también serviste, ¿no?
También lo serví, sí, fue un toma y daca. Sí. No, ya de otra.
Está bien.
Pero fíjate que tenemos aquí un adelanto de la pelea entre Pepe Segarra y José Ramón Fernández. ¡Adelante!
¡Cállate la boca de una vez por todas!
¡Cállese los ojos!
¡Ya cállate! ¡Basta!
Y unos golpes nuevos le faltan. Pero...
le faltan unos madrazos, claro. Y... el público.
¡Cállate los ojos! Me encanta la expresión cállate los ojos.
¡Cállese los ojos!
Y sobre todo con chopitas así.
Ahí suena como cállate cucho de Don Gato, ¿no?
¿Como falso yucateco?
Fíjate, lo que siempre me faltó es que Faitelson le metiera un puñetazo en los dientes a José Ramón Fernández cuando le gritaba.
No, pero hay una diferencia de edad y de peso que sería prácticamente letal. Y
esto solamente es en la imaginación. Nadie está hablando de nada más antes de que alguien se vaya a ofender. Pero imagínate cómo lo hubiera levantado así. ¡Pah! Un upper, pero...
Tú le has dado la mano a David Faitelson, güey. Es un ladrillo descomunal. Más que un puñetazo, me hubiera gustado un sopapo, así un soplamocos, guajolote.
Con la mano bien abierta. Con la mano abierta, güey.
¡Pah!
Como de guante de catcher, güey, de béisbol.
Ya me tienes harto. Estoy hasta la madre, nano.
¡Pah! ¿A qué te supo eso?
No. Venga, para que aprenda.
Vaya a recoger sus dientes. No, ya. Pero bueno, esto solamente está en la imaginación. Nadie está hablando de nada más, ¿ok?
Sí, solo si acaso proponemos una justa deportiva en la cual con un referee sobre un ring.
No estamos proponiendo nada.
Yo sí.
Eso fue un ejercicio de imaginación nada más.
Yo sí propongo que se suban al ring Es que son un éxito estas peleas, son muy divertidas.
Pero ¿cómo van a subir al ring a José Erra con una sillita y un malacate? Pues no, güey.
Y los de la primera fila, ¡no se ve! No. ¿Dónde está ya, el peleador? ¡Nomás se ve su coronilla!
Ya.
Se siente en la esquina y le cuelgan las patitas en la silla.
Ya, güey, ya.
Ya, cállate.
¿Por qué? No quiero callarme.
Le ponen la cubeta para que escupa y se va y se ahoga.
En un gargajo.
Ya. Ya, cállate.
Ya, cállate.
Ya.
Okay. El top 10 del día de hoy se va a llamar Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
Mande los suyos arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de esta porquería licenciosa y pasada de liana. Pero bueno, a ver, mensajes extraños raros para una galleta de la fortuna. Ayuda, soy prisionero en una fábrica de galletas chinas.
No.
Está terrible. Y no trae nada más, güey.
Está feísimo. Bueno, si quieren
participar. ¿O qué tal que en tu galleta china te sale, hola Eduardo, ¿cómo estás? Y ya. Y no sabes quién lo mandó.
Oh, y ya. También está medio de susto. Y tengo una pregunta. ¿La galleta la hornean con el papel adentro?
No, se lo meten después. Si no, se quemaría el papel. Ya ves que tienen como, o sea, no están como bien selladas totalmente. Tiene una, no es como un Kinder huevo. No, exacto.
Ah, sí, porque si no, pues, imagínate, estaría ahí.
Okay. Sí, no, está difícil.
Bueno, entonces disculpen la pregunta tan estúpida que acabo de formular. Mensajes raros para una galleta de la fortuna. Si tienen propuestas como esta de huye, trae rifle.
¿O qué te parece esto? Eso no era pollo.
Mira qué changote aquí también se dibuja.
Mensajes raros para galletas de la fortuna. Vamos y venimos. Esto es La Corneta. Una disculpa a todos, de verdad.
Sí, perdón.
Sobre todo a José Ramón. Nos da por imaginar cosas, pero no pasa nada.
Imaginamos ¡ya cállate! Chingonas.
¡Exacto!
¡Ya cállate!
Venimos ok, ahorita. Ya nos queda.
Está bien, ya.
Ahorita regresamos.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Prepárense para la sección más mugrosa que hayan escuchado en toda su vida. Pero antes de llegar a eso, el top 10 del día de hoy se va a llamar...
¿Cómo? Mensajes extraños para una galleta de la suerte.
Mensajes raros para una galleta de la fortuna. Es que hay que mantener el hashtag, si no, no vamos a poder recopilarlo.
Galleta de la suerte, galleta de la fortuna, galleta china.
Mensajes, es que tiene que ser literal. Mensajes raros para una galleta de la fortuna. Y nuestro público, que siempre es muy culto y muy rápido para corregirnos y pendejearnos, lo hace de nuevo. Aquí nos pendejea a los dos. Dice lo siguiente. Para hacer para introducir el papelito en las galletas de la fortuna, se coloca el mensaje dentro de la galleta mientras aún está caliente y flexible. Después de un breve horneado. Luego se dobla la galleta por la mitad y se le da la forma característica antes de que se enfríe y se endurezca.
Ah, o sea que esa media ni cocción, tú, terminando la cocción. Ajá, terminando la cocción.
Que todavía está flexible, ahí se abre, se mete el papelito y luego se cierra. Porque yo he visto unas que están
siempre
cerradas.
Siempre se aprende algo. Está muy bien. Ya sabemos cómo se la meten a la galleta de la suerte.
Ya sabíamos es que la gente aprovecha cualquier oportunidad para taruguearnos, ¿no? Y se agradece porque aprendemos cosas.
Está muy bien. Y luego hay gente, se están quejando. No digan estupideces. Estoy en un lugar donde tengo que estar en silencio. Traigo mis AirPods y sus chistes de José Ramón me hicieron reír.
De José Ramón Fernández. Sobre el ring. Oye.
Qué buena pregunta. Mira, alguien lo metió a ChatGPT, güey, para introducir el papelito de las galletas de la fortuna.
Sí, más bien para pendejearnos.
Está muy bien.
Hablando precisamente de las peleas en las cuales podría haber con comentaristas deportivos. Después del evento del domingo, le preguntaron, dijo Faitelson, tengo una oferta de Miguel Ángel Fox, que es un productor de Televisa, para subir a pelear con el Escorpión Dorado. Y el Zar Aguilar, que estaba ahí, el zar del boxeo, le contesta, tú tienes que ir con Cuauhtémoc Blanco, güey, no te hagas. Faitelson, temo.
¿La verdad? No, es que sabes lo que pasa.
El Temo lo revienta,
No sé si sepa boxear, pero pues sí es
Tepiteño. es bravo.
Este piteño.
Y sí sabe tirar las manos.
Te voy a decir una cosa, me gustaría en todo caso, porque ahorita no es uno de los personajes de mis simpatías y cariños, Cuauhtémoc Blanco.
Piensa solo en el Cuauhtémoc Blanco futbolista, no pienses en el político.
Es que, híjole, mano, me es difícil.
Es que hay que dividir al hombre y su obra.
Me es difícil, ¿no? Su obra me parece que ha obrado muy mal. Ha obrado mal, y no, es más, me rehúso a hablar de Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo ves?
Bueno, pues le hicieron esta propuesta y dijo Faitelson, si tú consigues que me saque de jodido una pelea con Cuauhtémoc, voy.
O sea, que quieren nada más es que haya suficiente dinero.
Con dinero baila el perro.
¿Cuánto te puedes ganar en una de estas peleas que organiza el Escorpión Dorado? Porque el Escorpión se va a llevar un montón de dinero. Es más, las organizan él y Escamilla. ¿De quién es la empresa? ¿Cómo está la onda?
Es una empresa que se llama Supernova, hasta donde tengo entendido. No son ellos, fueron contratados.
O sea, no es de ellos.
Sí, hasta donde tengo entendido, no.
A ellos los contrataron, ellos no idearon el evento.
Hasta donde sé, no. Pero pues, seguro se llevaron una muy buena lana, los dos. Supongo que un poco más Escamilla que ganó la pelea. Y de por sí, pues,
¿había premio por ganar?
Ahora.
O nada más era subirte y ya.
Supongo que tiene que haber un premio por ganar, ¿no? Además del honor, porque yo vi la felicidad, el alivio en la cara.
¿De Escamilla?
De Escamilla. No vi nada en la del Escorpión Dorado porque traía máscara.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Los guantes de Escamilla constantemente. Yo es lo que vi en la cara del Escorpión. Sí, sí.
Fue una pelea apretada, ¿no? No lo masacró. Pudo haber ganado cualquiera de los dos. Es más, mucha gente experta en boxeo dice que vio la pelea completa, dice que más bien debió haberse decretado un empate.
Pues yo de lo que vi sí estaba. ¿Pero cuánto más viste? Amoladón. Poquito, vi resúmenes, nada más.
No se puede evaluar a partir de eso, ¿no? Pero bueno, les decíamos hace rato que Bárbara de Regil se aventó el tiro de retar a Alana Flores para pelear el próximo año en Supernova Strikers cuando regrese este evento. Adelante, Bárbara.
Claro que la que me quería retar eras tú. Teníamos planeado algo a principios de año, ¿no?
Sí.
Pero Rosario Tijeras se entrometió entre nosotros.
Rosario Tijeras me quitó el honor de poder estar en este ring. Y si Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar ahí arriba contigo.
Te espero.
¡Ándale! ¡Te espero! ¡Aquí te espero!
Como quieras, sí, quiero. Sí.
Ya vi el valor de entretenimiento de personas que no, o sea, agarrarse a golpes actrices.
Está increíble, sí, cantantes.
Sí, no sé, güey, no sé. Ok, bueno, Bárbara de Regil, yo le voy a... Es que a Alana Flores yo sí la vi bien, la vi en buena forma, la verdad. Por lo menos le vi meter un par de uppercuts con técnica. Y eso que de verdad el golpe de upper estaba difícil por la diferencia de estatura. Y lo colocó un par de veces bien puesto. O sea, ahí vi mucho más técnica que entre el Escorpión y Escamilla, la verdad.
Pues sí.
Y por parte de Alana.
Pero Bárbara, aguas, ¿eh? Porque es ruda, es de acción. Y yo no puedo evitar, yo conozco bien a Bárbara, me cae a todo dar. A Alana no tengo el gusto, entonces obviamente le voy a Bárbara de Regil. Y es que así somos los seres humanos. Yo me di cuenta cuando era muy joven que antes de las peleas pasaban una pequeña semblanza de cada uno de los boxeadores, ¿no?
Ajá.
Y cuando yo prendía la tele tarde y solamente veía la semblanza de uno de ellos y no de los dos, le iba a ese con todo el alma y que mate al otro güey que no conozco, a este lo conocí un poquito.
Qué
así somos.
Qué feo.
Sí, güey. Que lo descabece, que le dé duridad. Es que antes pensaba yo así cuando era muy joven y me gustaban esas cosas.
Qué feo.
Ahora me siguen gustando, la verdad, pero no quiero que lo maten y lo descabecen.
No
quiero
que
ver,
lo maten.
Quiero ver deporte.
Exacto. Bueno, pues ahí tienen. A mí me parece que está interesante esto. No, te digo, me rehúso a llamarle boxeo. Son peleas y es boxeo, pero sí no es de muy buena calidad, la verdad.
Bueno, recientemente, no es chiste, parece que empieza como chiste, pero estaban un día Moisés Muñoz y Miguel Ayun narrando un partido del América.
Okay.
Y entonces sucedió este inexplicable momento. Inexplicable para Moisés, que después ya entendió.
Y es que Moisés, después de tantos años de estar diciendo estupideces aquí, ya debería de tener un poquito más afinado el sentido de la tarugada. Pero bueno, escuchemos a Moisés Muñoz.
A mí me dio mucha risa este momento. Adelante.
Va.
Dime que los vas a tener en la transmisión.
El Águila hoy come pollo.
Espérame, se nos está filtrando algo, ¿no? De audio.
El Águila hoy come pollo, dijo. ¿Cómo que el Águila va a comer pollo? No entiendo.
¿Es el audio de qué?
Fue producción. Sonido ambiente. Sí, lo que no entiendo es por qué dijo el Águila hoy come pollo. Ah, por los gallos, qué pendejos.
Pues, estaban jugando contra los gallos de Querétaro.
Pues sí, por eso.
Pero ves cómo en la mente de Moisés, cuando oye la palabra pollo, piensan que se está refiriendo al América. Por eso no entendía lo de hoy, el águila hoy come pollo.
Exacto, como que estaba pensando que era una especie de pleonasmo, de un sinsentido.
Ajá, exacto, el águila hoy come pollo. Yo no entiendo esta acá. ¿Por qué a ti te gusta ver las películas en 4D2?
¿No será en 20D2? Digo, ya, ¿para qué? Más bien.
Llegará a ver un día 20D.
En 20 uñas. ¿Qué es 20D? Es un nuevo formato, 20 uñas. Es muy bonito. Es con altísima definición.
Entiendo 2D, entiendo 3D, pero no entiendo 4D.
¿3D2?
3D2, tampoco entiendo.
¿Nunca has aplicado el 3D2? Sí.
Por favor.
Yo creo que sí, ¿no? Sí.
Es que pues ya soy un hombre de cierta edad, ¿no? O
sea, que siempre está la curiosidad.
Ya parece
se,
que
se podrá más. ¿Verdad? Se podrá más. Sí. Sí, cómo no.
¿Cuántos entran aquí? ¿Y
está
aquí?
Bien. Auto sardina. No, ya. Ok.
La mano sardina.
La mano sardina. Bueno, ya.
El masada.
¿Tenemos más deportes o no?
Sí,
la selección
más
mexicana de Tocho, güey. Se corona bicampeona de Tocho tras vencer a Estados Unidos en la justa. Tochito Manguera. Ah, y fíjate, ese sería una que fuera desnudo. Y en vez de Tocho Bandera es Tocho Manguera.
No.
¿Qué te parece?
De entrada es la selección femenil.
No, pero te imagínate que fuera la selección varonil de Tocho Manguera. Y el chiste es golpear. O sea, una vez.
Garruchazo.
¡Pa!
Ah, no es la selección femenil, es la selección mexicana de Tochito Bandera. Se impuso 26-21 a la. ¿Sí es femenil? Ah, gracias.
Señor.
A la selección de Estados Unidos. Ni más ni menos que los inventores y la principal potencia en este deporte.
Me
bravo,
da gusto,
señoritas mexicanas.
Me da muchísimo gusto.
Tenemos la jugada del último minuto que definió el partido. Adelante.
Ah, no, a ver, mejor no. A Diana mejor Flores, tenemos que es una jugadora.
Adelante.
Es la equipo. Coreback venga. Del equipo mexicano. Ahí les va.
Ok, venga.
Bicampeonas del mundo. Al final, bueno, lo logramos y ganamos una medalla histórica que se queda para la eternidad. El juego final, sabíamos que iba a ser un juego duro, que iba a ser un juego difícil. Nos preparamos para eso mentalmente, físicamente, estratégicamente.
Ok, qué molesto ruido. Gracias, qué felicidades, perdón, de verdad, señorita. Pero ese ruido estaba insoportable.
Sí, felicidades no al equipo femenil de Tochito Bandera, pero sí, me estaba matando. Gracias, Diana Flores, la coreback del equipo. Y qué bien, ¿eh? De verdad es una victoria histórica para México, como ella lo dice.
Está
con
muy
todas
bien.
Sus letras.
Oye, ¿y quieres oír un Goya de tu equipo Los Pumas, pero por parte de un luchador de la WWE?
¿Cómo no? Venga de ahí,
venga,
a ver.
Venga el Goya, a ver si lo podemos escuchar. Viene nuevo. Triple Manía 33, el gran evento de la Triple A. Ahí se vio esta celebración por parte de Finn Balor, campeón de parejas, que pues, no, le dio por hacer una porra de los Pumas, Goya, con todo lo bocabajeados y jodidos que están los Pumas hoy por hoy, que nadie los quiere. Gatos roñosos.
Gracias, Finn.
Gatos pulgosos, gatos
no estamos
maídos
mal,
y jodidos. Están en el lugar 14, güey.
Llevamos tres jornadas sin perder.
¿Qué no están en el 14?
Empezamos con dos derrotas, pero ya llevamos tres semanas seguidas ganando. Bueno, ganando
sí,
o empatando.
Pero a los Pumas siempre les pasa lo mismo. Ganarán y empatan y luego se los lleva la tiznada.
No, hemos sido campeones muchas veces. Y ahora ya tenemos a Keylor Navas bajo los tres palos. Uno de los mejores porteros del planeta.
Me parece muy bien que tengas
el factor Navas.
Yo que tú no me emocionaría de más, la verdad.
Bueno, damas y caballeros, tenemos esta declaración extrañísima de el negro Araiza, Raulito Araiza. Que está hablando de una apuesta que no le pagó un güey que era amigo suyo, ex portero del América.
Sí, está terrible.
Terrible. A mí, en lo personal, me dio vergüenza escuchar esto. Ya saben por qué, ¿no? Adelante.
El tema nada más esto, al que sí bloqueé, fue a un querido amigo con el que sí tuve, además, mucho que ver. Fui a su casa de Acapulco.
Ya sabemos quién es el
bueno,
culero.
Entonces no se debe de no pagar, cabrón. Y luego te encuentras en un torneo de golf jugando y dices,
era portero
pero es un
de la
güey
América.
Sin chamba, gordo, culero.
Ya, córtale ahí. Oye, manera de expresarse de Moisés Muñoz, de verdad, que le gusta el golf, que es exportero del América. ¿Y cómo Moisés no paga? ¿Qué, mira, ¿no es Moisés?
Sabes, no, hay que corregirte. Porque
me está informando el nuevo
estás que estoy... cometiendo un error, no es Moisés, es otro portero de América. Que corra es que la historia, por favor.
La des...
Otro, es otro.
La descripción indica...
No es Moisés Muñoz, es otro, gordo. Que okay, ya, a ver, culero tú, güey. A ver, vamos a escuchar al negro Araiza.
Desgraciadamente, güey, no gordo.
Pero está bueno para deber.
Después de haber sido el portero estrella de México del equipo América, sí. ¿No? Héctor Miguel
ya
Celada.
Sí, ya sé. ¡Ah! ¡Qué susto! No, pues sí pasé aceite, güey.
Oye, pero digo, yo creo que pues, si te deben dinero y todo, pues sí se siente feo, pero no es un poco... ¿Para qué ventilas? Esas cosas no se dicen, ¿no? Ya, es que sí, nomás no lo vuelves a hablar. Sí da coraje, pero quemar públicamente al güey, o sea, decirle gordo culero y decir que no paga, se me hace
no
feo.
No pagó.
No, sí, está feo, pero hombre, pues, se me hace un poco excesivo.
No, para eso son los medios, ¿no? Para ventilar.
Para joderte al prójimo.
Sí.
Para ventilar cuestiones personales.
Pues, ¿qué podría hacer el Negrito Araiza en vez de eso?
Pues nada, comérsela y ya, y no volverle a hablar. Se me hizo feo, la verdad, y eso que el negrito a mí me cayó bien.
Eso es por los años, ¿no? Que
se te hizo feo. Se me hizo feo, sí, se me hizo gacho. Se me hizo muy feo, la verdad. Pero, digo, cada quien, ¿no? Lleva su vida como quiere, pero se me hace un poco feo estar balconeando así y de plano de aquel gordo culero sin trabajo.
Desempleado. Pues muy desempleado, pero jugando golf, ¿no? Y que su casa en Acapulco y la tiznada. Entonces,
pues sí,
no,
sí, está, sí, sí,
entonces sí hay recursos de dónde pagar.
Correcto, lo que no sabemos es cuánto le debe. A lo mejor le debe muchísimo dinero.
De una apuesta. No, si le alcanza para pagar el caddy, la membresía del campo. Ahora, de golf.
Yo los ya se tragos. Los he dicho muchas veces. Cuando le presta uno dinero a otra persona, olvídense de ese dinero. O sea, si no te puedes olvidar del dinero, no lo prestes, porque nomás te vas a meter en un problema. Tú solito. Yo
estoy de acuerdo contigo.
¿Tú crees
depende
que no?
¿A quién? Porque decía, sí, bueno, Benjamin Franklin: el buen pagador es dueño de la bolsa de cualquiera.
Sí,
aquella
pero...
persona que pide prestado y paga puntualmente y si se acordó con intereses, los intereses completos y demás, pues le vuelves a prestar.
Pues sí, 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 pero la verdad es que yo siento que cuando tienes amigos en problemas, que sé que de plano están todos jodidos, no tienen chamba y te piden una lana, préstaselas con el ánimo de que ya no te la van a devolver, ¿no?
Hay gente a la que le he prestado dinero sabiendo que con eso me voy a deshacer.
Es ellos. Que también esa es otra. Hay maneras de deshacerse de la gente. Una de ellas es prestándoles dinero. Y se muchas desaparecen y nunca regresan.
Se los he dado a sabiendas de que jamás lo voy a recibir de regreso, pero que tampoco voy a volver a recibir una llamada de esa persona.
Ya no me va a molestar más.
Maravilloso, fantástico. Adiós. Y en algunos casos me salió barato.
Porque
el
si
top 10
no
del día de
más.
Hoy se va a llamar... Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
Mande los suyos, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Mensajes raros para una galleta de la fortuna. Luego te pago, seguro te pago, seguro, pero luego, después.
No presten mejor.
Tienes la razón. Comida que acabas de comer no es china y esta galleta tampoco.
¿Eso qué?
No sé, es un mensaje extraño para tu galleta.
A ver, acaba de llegar una hace 40 segundos y le he leído. Ella no te fue infiel. Él la tenía tan gorda que ni siquiera pudo entrar. Ponte pinta.
¡Ah!
Esto está terrible. Así como me abriste, abrieron a tu mamá.
No. La galleta dice eso. Así como me abriste. ¿Sabes qué? Me gusta esto de decirlo así como en acento chino, güey. Ah, esta galleta se autodestruirá en 5, 4, 3.
Bueno, si quieren participar, aún están a tiempo. Se acerca el top 10 de la corneta. Y si quieren enviar sus propuestas, es a través de arroba la corneta FM.
Eso no era pollo. Lo que te comiste no era pollo.
Bueno, volvemos con más galletas.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Esto es
La Corneta.
Hace ya mucho tiempo, siete años, perdón, diría yo, que ya es bastante tiempo, siete años, ¿no? Hasta suena medio bíblico, ¿no? No tanto como 40 días y 40 noches o 40
40 días y 40 noches es lo más bíblico que hay, ¿no? O sea, eso es lo que sí. Esa era la medida, 40 días y 40 noches.
pero hubo también 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas en los sueños de Josué.
Iba yo a hacer un chiste en la televisión, güey, de las que se acabaron las vacas flacas. ¿Por qué ya no se pueden hacer esos chistes, güey? O sea, y nada para no ofender el cuerpo de otras personas. Hay tantos chistes que se van en banda y están buenos, güey. Y todo mundo reiría y sería feliz.
Bueno, tú te estabas esponjando cuando hacía yo chistes de la estatura de José Ramón Fernández.
No.
No de su estatura periodística, pero, que es altísima. ¿Eh?
No, pero yo no me estaba esponjando. A mí me vale madre lo que digas de la estatura de José Ramón Fernández. Y, o sea, si hacen chistes de pelones, por ejemplo, pues a mí me tiene súper sin cuidado, ¿no? Nada más
viejos,
hay tantos chistes
narizones.
Que se van en banda porque, pues porque la gente se ofende. Pero bueno, regresemos a un chaparrito guapito, ¿no? Del que vamos a hablar.
Sí, o sea, se puede decir muchas cosas de Enrique Peña Nieto, pero no se le puede regatear que era guapo. Hace 7 años que dejó de ser presidente de México.
Lo bueno es que era guapo. O sea, porque de pené que no lo bajaron, ¿eh? O sea, ese güey de todo México guapo. Se dedicó a decir que es un asno, güey. Y que es muy bruto y que no es listo y que no entiende nada. Eso se dijo durante todo su sexenio. Y se sigue diciendo.
Por angas o mangas, llegó hasta un servidor. Este discurso, estas bellas palabras de Enrique Peña Nieto, que creo...
O sea, si digo que Enrique Peña Nieto era un soquete, ¿te molesta?
¿A mí? Ajá. ¿Qué me iba a molestar a mí?
Pues si que digo que López Obrador era un soquete, ¿te molesta?
Tampoco me molesta, me parece un desatino.
No te molesta.
Tampoco creo que Enrique Peña Nieto haya sido un soquete, ni más mínimo.
Pero fíjate qué rápido saliste a defender a López Obrador y no a Peña Nieto.
No, pero ya entendí.
¿Hay alguna
dónde
diferencia
ibas?
Entre los dos? No, es que jamás quiero dejar
claro.
Son,
los dos son hombres muy inteligentes.
O sea, si digo que Enrique Peña Nieto era muy bruto y decía 5 minutos,
dices,
no más.
Que Enrique, como dijiste, pues me parece,
o sea,
medio
pero,
raro.
A ver. Todo mundo se rió de que se le cayó el pastel y de que tiró la banda y de que sintió un temblor que nadie más. Y de toda
no
la bola de estupideces que dijo el expresidente López Obrador. No se dice porque ahora resulta que no se puede, ¿no?
No, claro que se puede. Y también hemos reído muchísimo con las cosas que dijo López Obrador. Yo lo extraño.
Muchas de ellas estupideces
este
llanas y así de
hombre, el contenido que generaba para este programa era valiosísimo.
Uh-huh. Pero
yo lo extraño, mi cabecita,
¿no?,
de algodón.
Sí o no.
Pero yo creo que ha sido injustamente tratado Enrique Peña Nieto como un peneque que no es.
Ajá,
quizá cometió errores y lo regaba en algunas cosas, ¿no? Como la feria del libro. Pero bueno, al final de su sexenio le dio por filosofar y por dar consejos de vida. Y no sé cómo llegó esto hasta mí, que quiero compartir con todos ustedes.
Consejos de vida de Enrique Peña Nieto.
De Enrique Peña Nieto. Adelante.
Acuérdense que las personas que replican y repostean consejos de vida y frases, ¿cómo se llama? De autoayuda.
Motivacionales.
Y demás, hay estudios que indican que las personas menos inteligentes son más, o sea, hacen esto con mucho más
Pero esto que no significa que en todos los casos, ni que cualquier persona que lo haga.
No.
Estadísticamente
no, sí. Escuchen
pero
a Peña Nieto y díganme
no.
Si no suena...
Es delicioso,
venga.
Adelante, Peña.
Sepan quererse y sepan creer en ustedes mismos.
Ok.
Quiéranse tanto que sepan que por quererse tiene el talento y la capacidad para alcanzar cualquier meta que se proponga.
Mantengan
siempre una actitud positiva. En la vida, ustedes van a encontrar... lo que se fraguen en su mente, lo que esté en su mente. Si piensan positivamente, tendrán energías positivas.
Así
alguien me recordaba, no hace mucho, alguna frase de que a veces aspiramos a que muchos nos quieran, cuando la mayoría de la gente no se quiera a sí misma. Por eso les digo, quédense mucho y crean mucho lo que pueden lograr.
Oye, a ver, nada más ahorita le seguimos,
ya, gracias,
pero
suficiente.
Es ya un gran gurú, pero es un gran gurú, se convirtió en el Chicharito Hernández. ¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto? ¿De qué estamos hablando?
Nos está dando un consejo valiosísimo, quiérete, y si te quieres, vas a alcanzar todas tus metas.
Oye, pero
sin importar
no es,
qué tan ambicioso
no
sea.
No es cierto que Enrique Peña Nieto, ahorita me quiero acordar, siempre era como muy salamero y siempre era como, no sé, el día que hizo el refresco presidencial... El Peñafiel. O sea, de repente sí era medio teto, ¿no? O ¿no crees?
Se echaba buenos chistines también.
Era medio tetón, la verdad. Digo, me imagino que habrá sido pues digo, para llegar a presidente de México no puede ser un completo menso, ¿no?
No lo es, definitivamente no lo es, un hombre muy inteligente, pero bueno, ya sabes cómo suceden las
pero
cosas.
Pero luego no parecía, ¿no? Y el que era muy famoso por su sagacidad era el que nos ha metido en todo este problema.
¿Cuál bueno, problema?
O sea, varios que tenemos, pero bueno, no vamos a hacer que lo tengas que defender al viejo.
No,
este,
tú dime, ¿vives peor de cómo vivías hace 8 años?
La verdad, hay una serie de problemas de infraestructura que sí se los
debemos. No, tu vida es peor.
Yo hace mucho tiempo me fui a vivir a otro país. Sí, de la gente que conozco, sí.
No, sí, es verdad. Digo, habrá específicos en los que le fue mal a alguien o le fue bien a otras personas. La realidad está idéntico el país.
Mira, la realidad solamente es que no está idéntico.
Que o sea, 10 millones o 13 millones de personas salieron de la pobreza.
Ay, bueno, que ya sabía. ¿Para qué meternos con esto con Eduardo? Porque entonces siempre sale
con
la
misma. Hay que ser objetivos, ¿no?
No, lo que hay que ser es este.
Bueno, chúpase la peña. Añoras el regreso del PRI o del PAN.
No, si yo estoy diciendo que era un bruto,
Felipe Calderón.
Pero tú no puedes aceptar que haya cometido un error el expresidente. No puedes.
Cometió muchos errores López Obrador.
Muchos.
Pero es el único que realmente se preocupó por los más pobres.
Pero si dices que Enrique
dijo muchísimas y por eso lo extraño, porque
hizo muchísimas.
Nos adornaba este programa precioso el expresidente López Obrador.
Pero bueno, hablemos ya del fin del mundo, porque ahora sí ya valió madres. Ahora sí ya valió madres. Resulta que hay un objeto que se acerca a la Tierra a velocidades vertiginosas, que nadie sabe bien qué es. Estoy hablando de 31 Atlas, que parecería ser un cometa. Pero
primero que
muchos,
nada hay que decir, es un objeto que no pertenece al sistema solar.
No,
es solamente
viene de fuera.
El tercer objeto en la historia de la humanidad que hemos detectado que proviene de más allá del sistema solar.
Es correcto. Bueno, pues esto fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile. Y bueno, hay personas que dicen que esto podría ser en realidad una nave alienígena que se acerca a la Tierra para observarnos. O incluso para hacer contacto, o incluso para atacarnos.
Conquistarnos. ¿Por qué?
Conquistarnos, avasallarnos.
Hace algunos años pasó por el sistema solar otro objeto parecido que tenía la forma de un puro y le pusieron Oumuamua.
De Campeche.
Era un puro normal, no era de Campeche.
De Campeche.
Porque eso sería un
cohete normal. No echaba
humo,
porque echaba una estela blanca. Parecía que echaba leche, como el de Campeche.
Por el viento solar. No echaba nada.
Correcto.
Venía hacia el sol y mostró un comportamiento muy extraño, porque al pasar después del sol, normalmente su velocidad se debió haber visto disminuida por la gravedad
y
del
no
astro.
Y fue así.
Y al contrario, en cuanto pasó el sol, aceleró. Cosa
y
que
no se explican por qué.
Ningún otro objeto espacial se comporta de esa manera.
No, pues es un comportamiento que contraviene las leyes de la física y lo que conocemos acerca de los efectos gravitacionales.
Y hasta ahorita no lo tenemos
en
explicado.
En el sistema solar.
Hay quienes
bueno, pues,
dicen
ahora
que ese objeto pasó y sacó, recabó información sobre nosotros en la Tierra. Y así ahora es. Viene este otro objeto que proviene de más allá del sistema solar, que pasará en noviembre por acá y concuerda con ciertas predicciones, entre ellas una de Nostradamus y otra de ¿cómo se llamaba? Baba qué, la húngara esta ciega que hacía
Mesacas.
Predicciones. Baba Mesacs.
Sí, exacto, es Baba Vanga se llamaba, según
Baba
yo.
Baba Vanga, que dijo que en noviembre de 2025 haríamos contacto con otra civilización. Baba Extraes.
Exacto. Extraesen.
Y este objeto desconocido va a llegar a la Tierra en noviembre de 2025.
Y
o sea, después de todo lo que hemos vivido, está al borde de otra guerra nuclear, la inteligencia artificial, la pandemia, ya solo faltan los alienígenas.
Bueno, pero ¿y qué haces? ¿Qué haces? Que estamos aquí muertos de la risa diciendo así, jujuju, jajaja, dicen que. ¿Y qué haces? Que sí, en efecto, nos quedan meses sobre este planeta.
Pero ¿para
solamente
qué nos
meses para?
¿Qué quieren de la Tierra que no pueden encontrar en otro
para
lado?
Para ponernos sondas en el ano. ¿Qué nunca has leído nada de alienígenas? Para eso nos quieren.
¿Pero qué ganan con ponernos sondas en el ano a todo el planeta?
Pues es que
a 9,8 millones de personas.
Primero que nada, llegan y le hacen agujeros a las vacas. Es una cosa que les encanta. Luego hacen círculos en el pasto y después nos meten sondas por el ano. Eso es lo que hacen los extraterrestres. Todo mundo lo sabe.
A ver qué pasa. Incluso hay un científico de Harvard que dice que él da menos de 1% de probabilidades de que sea un objeto natural, este 31 Atlas que se acerca a la Tierra.
Ahora, hay otros científicos que dicen que tiene todas las características de un cometa, ¿no? O sea, que no hay, que mamando. No hay ningún problema. Pero, qué haces, güey? Que, en efecto, nos queda poco tiempo. O sea, te queda de aquí a noviembre. Ni siquiera nos vamos a enterar, o sea, si se resuelve o no nuestra vida. Pocos meses, ¿no? No vamos a llegar ni a enero.
Ni a Navidad, ni al aguinaldo. Bueno, a mí me dan puro aguinaldo, entonces me da igual.
Sí.
Pero bueno. En lo que llegan
ni hablemos del sueldo que nos pagan aquí porque voy a llorar, güey.
Bueno, y dejemos a los alienígenas de lado. Vamos al top 10 que se llama Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
Y esta es la número
10.
Mensajes raros para una galleta de la fortuna. Ayúdame, estoy encerrado adentro de una galleta.
Me gusta más esto. Mensajes raros. Están cerrados para una galleta de la fortuna. A la mesera le gusta echar pata y... Pata y...
Ok. Ay, ¿qué te parece?
La número...
Viejo proverbio... mensajes raros para una galleta de la fortuna. Viejo proverbio chino dice... ¿Que no has pagado tu seguro médico, pendejo? ¿Te debes de comer ese pollo? Creo que no.
Exacto.
Oh... Galleta de la fortuna que dice, la abres y... ¿Te gustó la crema? Llámame y te saco más.
¿Eh? ¿Así de plano? Bueno, mensaje raro para una galleta de la fortuna.
Es una oferta interesante.
Esta es la número... La número 8. Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
Viejo proverbio chino dice, si sientes frijoles... ¡Empújalos!
¡Ah! Sí, sí, sí.
O este otro. Abres la galletita. Ay, mira, a ver qué dice. Esperamos que el gato haya sido de su agrado. Digo, el pollo.
Eso es una grosería y un lugar común. Que en los restaurantes chinos sirven animales que no son lo que te están... Bueno, en las taquerías mexicanas de la calle...
En China sí comen perro.
En algunas partes, no en todo China. China es un
bueno,
mundo.
En China. No estoy diciendo en todo en China. Algunas en China partes. Sí comen perro.
Sí, bueno, comen de todo. Y comen sapos y comen... O sea, imagínate, aquí en México comemos insectos y comemos unas cosas terribles que en otros países les parecen horrorosas. ¿Nunca ha sido una taquería donde sirvan cabeza? Que está la cabeza ahí con los dientes medio salidos así y el ojo acá gris.
Sí, pero no es de perro.
Y le pelan el cachete. No, pero es un atavismo cultural nada más. O sea, el perro... A mí me gusta mucho mi perrito, lo quiero mucho, pero seguramente es comestible.
En una emergencia.
Es como comer cerdo. Y él a mí. Sí, pero me lo comería con él. Me lo comería con M. Okay. No sé si él a mí, otra cosa, pero espero que no. Bueno, no, porque está castrado. Vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
En alguna parte del mundo, alguien la tiene muy dura por ti.
Yo creo que a estas alturas del partido no estoy seguro.
Alguien, seguro.
Pero tú sí que eres un zorro plateado.
No, pero alguien...
Mátalas, o sea, callando.
Que alguien la
gran
tiene
seductor.
Dura por ti, quiere decir que es un güey. Porque si la tiene, sí. Si es una mujer y la tiene dura por ti, no le estás haciendo bien. No es bueno.
Mira cómo la tengo dura por ti.
Gracias, Age.
No es
en
algo
alguna
bueno.
Parte del mundo alguien la tiene seca por ti.
No, exacto. Es horrible.
La 6 es mi favorita, vamos a ella.
6.
Mensajes raros para una galleta de la fortuna. Consumo preferente enero 12 de
2015. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 qué feo! De modo.
13 años podría.
Saludos a Gabriela Camacho, que dice que está comiendo chino y que se está muriendo del asco.
Ah, muchas bueno. Gracias, mi querida Gaby Khan. Provecho. Provecho, bueno, Gaby Khan.
Provecho, Gabriela Camacho. Ok, la que sigue es la número...
5.
Número 5. Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
Olvida
cuando
el amor.
Cuando nazca tu hijo, ¿eh? A ver, vas.
Olvida el amor. Lo tuyo es la prostitución.
Lo tuyo. Vas a ganar mucho más. Ok, cuando nazca tu hijo, hazte la prueba de paternidad y una gran sorpresa te vas a llevar. Muy bien.
El gong.
Se va a parecer a mí. A ver, gong, otra vez. Eso.
Qué bonito suena.
Es bonito.
La paternidad es un acto de fe, ¿no? Padre es el
¿Te
que
gusta
quería,
ver gongs en la orquesta?
Sí, sueño con...
No uno, varios. O sea, ver gongs, muchos. Ajá.
¿Es gongs o gongues?
Gongs. Gongs, yo digo. Gongs. Gongs.
Bueno, no ¿qué, sigue, ¿qué número sigue, Niman?
Cuatro.
Y mensajes raros para una galleta de la fortuna. Hoy encontrarás el amor en la esquina de tu casa. No te fijes en su manzana de Adán, ni en qué calza del once.
Por cierto, agarra muy bien el palo de la oportunidad antes de que se ponga pegajoso.
Vamos a la número
3.
Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
Okay. Este está en otro tono. Lo voy a leer diferente. Si ves una película dos veces, ya sabes qué va a pasar. Si lees un libro dos veces, ya sabes qué página sigue. Entonces, ¿por qué piensas que regresar por quinta vez con tu ex va a ser diferente solo porque dijo que iba a cambiar? Interesante.
Eso dice tu galleta de la suerte, güey. Sale un pelón ahí. Interesante.
Sale Chicharito.
Ya la libró el Chicharito, ¿no? Ya se acabó el follón con sus declaraciones.
Al sí, final fíjate que no se están volviendo tan comunes las funas que ya están siendo poco efectivas.
Pues sabes lo que pasa, que,
y eso me gusta.
Que la gente se distrae fácilmente, entonces se ofenden muchísimo por una cosa y se les olvida muy rápido. Y luego, además de todo, como se ofenden terriblemente por cosas que no valen la pena, que en realidad no eran tan graves como en algún momento lo dijeron, la gente se le olvida. O luego también la gente se da cuenta que los que están queriendo funar son unos estúpidos, o estúpidas, y pues no vale la pena hacerles caso, ¿no? Entonces que cancelen a quien quieran para siempre y que se metan el puño y le den vueltas, ¿no?
Fíjate nada más. Quisieron cancelar. Gracias. Quisieron cancelar para siempre a Jesucristo.
Y no pudieron.
Y es el ser humano más famoso de la historia.
Exacto. Hoy en día. Así le dijeron, cancelado para siempre, y una lanza en la costado.
Corona de espinas y todo.
Y todo.
Por decir que eres el hijo del hombre, el hijo de Dios.
Mira, Inri. ¿Cuál vamos es a la perico? Número. ¿Está clavado? Oye,
como Enrique.
Enrique fue crucificado
Peña Nieto fue crucificado
injustamente Enrique.
Bueno, ¿qué dice esto aquí? Mujer, mensajes raros para una galleta de la fortuna. Esos abrazos cálidos serán los de tu padrino, aunque sepan a papá.
¿Qué? ¡No!
Ya no es chino, ya es Yoda, güey.
Además, se convirtió en Yoda, güey. Bueno, ¿qué te parece este?
Eres una campeona, una guerrera y una fregona con A de mujer.
¡Oh, qué la canción! ¡Patria, se escribe con A de mujer!
Mira, Asémila sí se escribe con A de mujer. Oh, analfabeta también. Y asno no es, también. Esas no palabras es sí tienen A.
Cometió un error y ya.
Esa sí tiene. Yo no dije que nadie fuera nada, nada más estoy citando palabras que se escriben. ¿Cómo no? Como
con
A. Como
A de mujer.
Exacto. Bueno.
Gracias, Gabriela Camacho.
Con te A, mandamos qué barbaridad.
Un abrazo chino.
Un abrazo chino entre los dos.
Okay. Gabriela se escribe con...
Con A de mujer.
Al final. Bueno, la que sigue es la número...
Uno.
Mensajes raros para una galleta de la fortuna.
Ten cuidado con morder más de lo que puedes chupar.
Terminando onda Bruce Lee.
Así es.
Qué raro que lo último que oigas antes de que te rompan el puente de la nariz de una patada es... Es extraño.
Tu mamá es hombre.
Es que de plano, ya. Esto es lo que dice la galleta, nada más. Tu mamá es hombre.
Mensajes raros para una galleta de la fortuna. Mientras tú vas por los frijoles, yo ya me vengo pedoleando. No.
Ok. Bueno, pues ahí tienen.
Son 500 más el cuarto.
Nada más. Bueno, Mansión Dragón invita Bueno, saben que ya estuvo bueno, ¿no? De estupideces, se acabó. Gracias. Oye, hoy estrenamos Newman. Sí. No tenemos nuevo episodio de La Corneta Extendida. ¿Qué tenemos para el público? ¿Qué quiere el público?
Les voy a dar una pista, a ver si adivinen.
Adelante.
¿Brujas?
Sí, el capítulo sobre la brujería el día de hoy. Arranca en La Corneta Extendida la quema de brujas. Un tema interesantísimo y horrible, que tiene que ver con la cancelación de hoy en día, ¿no?
Tiene que ver con la cancelación, tiene que ver también con las mujeres y cómo han sido subyugadas por el hombre históricamente. Tiene mucho que ver con las creencias paganas y con el castigo que pues ha caído sobre aquellas personas que han sido diferentes en su pensamiento y sobre todo en su culto. ¿Cómo andas tú de tu culto, Eduardo? O sea... ¿Bien?
No tengo culto.
No tengo tip. Bueno, no se lo pierdan, está bueno. ¿Cómo se llama el capítulo nuevo? ¿Cómo le pusiste?
Así, nada más, Cacería de Brujas.
¿Cacería de Brujas? O sea, esta vez echaste la hueva.
No, pero... Pues,
no, me parece muy descriptivo.
O sea, no le pusiste a Adela y sus amigas.
No.
Agitando el caldero.
Tenemos una grabación exclusiva, creo que la puedes reproducir nuevo, de un aquelarre horroroso. Pongan mucha atención a estos horribles ruidos.
Creo que eso sucedió en Salem en 1680 o algo así, ¿no?
Así es. Bueno, pues Salem, nosotros ya nos vamos. Unos entran y otros Salem. Y nosotros ya vamos de salida. Así
nos
que,
vemos en la noche en Imagen Televisión, Canal 3.1 a las 11
por el rating ayer.
Inexplicable ratingazo que tuvimos ayer en la noche y siempre lo agradeceremos. Y ojalá vean el programa del día de hoy, porque el día de hoy va a estar sensacional. Aparte de que está el señorito San Cristóbal en México, personalmente, no es un holograma como increíble. Otras veces.
No.
Sí.
No, ojalá y fuera, porque qué bruto cada vez que vengo a México nomás la cago. Pero bueno, no importa.
Y ya podemos empezar a hablar de la corneta extendida que vamos a hacer con... ¿Nuevo? ¿No? ¿Ya
¿Con decir? Quién? No podemos todavía.
¿Con quién?
Con los invitados especiales que tenemos.
Con invitados especiales.
¿El que les dejé ayer?
El que quieras. No, tenemos muchísimos.
No, ese no. El último que haremos. En fin, bueno.
Ah, no sé. Ahí me cuentan también.
¿Ya sabes cuándo? ¿El 2 de octubre o todavía no?
No tiene idea.
Si quieren, cuéntenlo al aire para que me entere.
Ah, ok. Luego platicamos, mi querido Nuevo. Entonces yo te quería pedir tu autorización. Pero quizás no sea prudente. Aún pronto se los daremos a conocer. Mientras tanto, pues... Ya,
nosotros nos vamos por donde vinimos. Esperemos que mañana podamos regresar, que renazca esta porquería como el fénix de sus cenizas. La corneta saldrá de su charco de lodo y volverá a entretenerlos. Esperamos, les entra por uno, les sale por el otro y en este momento se les va así, miren.
Pues a la una, a las dos, a la burger.
En este instante se va la meme, la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.